Antes de empezar, ya os habréis dado cuenta de que tengo camisetón nuevo. Y es que los amigos de Pamplink hoy me han dado un diseño único como el invitado que nos ha venido a visitar. Si vosotros queréis este o cualquiera de los muchos diseños que podéis encontrar en su página web y lo queréis por el menor precio posible, utilizad el cupón que os habré dejado aquí abajo en la descripción para tener un 15% de descuento. Así que ya no hay excusa. Si queréis un regalo divertido y original, pamplink.com. Dentro podcast. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy nos acompaña un canal líder en conspiraciones, pero ojo, dato curioso, desde la razón, desde la ciencia, desde la lógica. Veremos entonces qué misterios, ¿no?, nos vas a descubrir hoy. Bienvenido, Iván de Gran Misterio. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que estoy muy contento de estar contigo, Delox, y para mí es todo un honor poder compartir esta charla amena sobre todo tipo de temáticas relacionadas con el misterio.
Lo he dicho en la introducción, pero es que me parece realmente destacable el que eres un perfil poco común en el sector, ¿no?, en el nicho de las conspiraciones, porque hemos tenido aquí a Enrique, a Tartaria, hemos tenido perfiles que, bueno, que han sido muy, muy polémicos y que han dicho cosas que algunos pues se han llevado las manos a la cabeza. Pero hablando contigo me he dado cuenta de que ni eras terraplanista.
Correcto.
Ni apoyabas según qué conspiraciones, pero luego, por ejemplo, si crees en los ovnis o en los extraterrestres o en una serie de cosas que, claro, la gente puede decir, a ver, ¿cómo casan estas cosas? Entonces, me gustaría también, antes de entrar ya en detalles, porque tenemos aquí temas muy, pero que muy interesantes, que me comentes cómo llegas tú a este mundo y por qué tienes esta visión tan peculiar dentro de lo que viene siendo el nicho de las conspiraciones.
Bueno, realmente, ¿quién tiene la visión peculiar sobre este tema? ¿Aquellos que creen que el mundo es plano o demás? ¿O los que con la razón, con la lógica, con el método científico y con otros métodos que también no hay que dejar de lado, como la filosofía y demás? Eso para mí es un acercamiento mucho más profundo al misterio, porque al final yo lo veo como un camino iniciático, un camino que durante muchos años he recorrido porque tengo curiosidad de todas las cosas que nos rodean. Y al final, toda la gente que sigue estos temas empieza por esa curiosidad. Lo que pasa que yo, como siempre digo, tengo la mirada en las estrellas, pero los pies en la tierra. O sea, es un camino muy bonito de seguir y de descubrir cosas fascinantes, algunas muy macabras, pero siempre con ese prisma de la lógica.
Me gusta, esa es una barra que reconocer que tenías preparada, ahí tirando barras, bueno, las escritas, pero me ha gustado mucho. Y la otra que me gusta también es una reflexión, que esto lo compartió Santa Olalla en el debate que tuvo lugar en su momento en el canal de Jordi Wild, que era justamente el tema de que muchas veces utilizan estos perfiles para justamente opacar el foco de las conspiraciones que verdaderamente deberían de ser interesantes y que la gente tendría que preguntarse y preocuparse de qué está pasando ahí.
Sobre este tema, yo siempre he dicho que cada uno puede creer en lo que quiera. De hecho, yo tengo amigos que piensan en la Tierra plana, como Enrique, por ejemplo, o Rimmel, pero yo no comparto esos temas. A su vez, eso no quiere decir que nos llevemos mal. Somos muy buenos amigos. Detrás de esas temáticas está la persona. Y eso es lo que yo me llevo. Pero durante mucho tiempo yo he visto el tema del terraplanismo como una fabricación. Como si alguien controlase las redes sociales, como Twitter, por ejemplo, y decidiese colocar temas para infectar, en este caso, el misterio o personas que piensan diferente, los disidentes, ¿no? Como si Twitter y otras redes se utilizasen como dentro de la política para polarizar a la población. Y creo que el terraplanismo se utilizó para derribar los cimientos del misterio. Eso sí, no quiero que gente que le guste estos temas del terraplanismo se ofenda, porque tienen cositas interesantes en esos temas. Pero yo doy mi opinión. No digo, no existe. No, yo doy mi opinión y pienso que no es así.
A mí me gustó mucho también cuando te pregunté fuera de cámaras qué defendías tú o qué creías tú y me dijiste, a ver, yo comparto una serie de ideas y yo luego la gente que se haga las ideas que quiera con eso.
Yo empecé hace 12 años a hacer vídeos y desde el primer vídeo hasta el más actual siempre he mantenido la siguiente premisa. Cada uno es libre de construir su propia realidad. Yo no puedo decir los ovnis existen o tal tema es así. No, siempre doy las herramientas para el que me escucha, lo tenga como una nube de posibilidad y le ayude como herramienta para seguir investigando estos temas. Yo nunca impongo, yo suelto mi visión de las cosas. Y yo sé que sería muy dogmático por mi parte decir esto es así, esta es la verdad. Y no, la verdad no existe en ningún tema.
Pues hoy vamos a descubrir, no la verdad quizá, pero sí acercarnos o tratar de acercarnos un poco a ella.
Eso es.
Y de temas muy interesantes, ¿eh?
Correcto.
De hecho, quiero abrir el melón del que yo creo que es uno de tus temas estrella, que son los Anunnaki.
Vale.
Los que podrían haber sido los dioses que crearon a la humanidad, ¿no? Y lanzamos una gran pregunta, una gran incógnita, porque al final es, ¿de dónde viene la humanidad?
Claro.
Y hay gente que encuentra la respuesta en estos seres, ¿no? Entonces, yo ya te digo, a mí me pillas aquí muy verde. Yo me he tenido que apuntar la palabra porque luego si no es un trabalenguas, los Anunnaki.
Vale.
¿Qué es esto de los Anunnaki? Sé que tú tienes un documental de 3 horas y media en tu canal que tiene como 6 millones de visitas, que es, yo creo que uno de tus vídeos estrella. Tienes por eso también allí horas y horas de investigación. Me comentaste que estuviste como 2 años para terminar haciendo este documental. Uh-huh. Entonces me gustaría que me expliques qué descubriste de esa investigación y que también sea como una invitación a la gente a saber un poco más acerca de todo lo que ha pasado antiguamente en la Tierra. Porque claro, venimos aquí de que nos explican 4 cosas, pero luego la gente empieza a investigar uh-huh. y descubre que quizá todo lo que nos han dicho no era tal cual así.
Mi investigación nace hace ya muchos años, era el 2013, 2014, uh-huh. cuando me encontré la temática por primera vez. Los sumerios, una civilización la más antigua del planeta, que bebe de una mitología llamada los dioses Anunnaki. Lo encontré en internet como temas de conspiración. ¿Por qué? Pues porque hubo un economista y no lingüista, porque fue confundido con lingüista, llamado Zecadia Sitchin. Un hombre que hizo muchísimos libros sobre el contenido de las tablillas sumerias de arcilla, que sería la escritura cuneiforme, la primera del mundo, la más antigua. Y este hombre hizo muchísimos libros relatando una serie de eventos de esta mitología. Por ejemplo, los Anunnaki eran los dioses que los sumerios veneraban y venían de un planeta llamado Nibiru, que tenía una órbita superelíptica de 3.600 años y cuando se acercaba a la Tierra causaba catástrofes por la proximidad. Según Zecadia Sitchin, el planeta Nibiru, su atmósfera se había destruido y necesitaban el oro en la Tierra, porque con el oro lo reparaban. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que según Zecadia Sitchin, transformaron al homínido local del planeta Tierra, lo convirtieron en lo que se entiende como sapiens sapiens. Es decir, manipularon genéticamente al homínido para meterlo como esclavos en minas y sacar el oro para reparar el planeta. Esto es lo que yo me encuentro, ¿vale? Y digo, no puede ser. No puede ser que algo tan fantástico exista como una realidad. Habían millones de seguidores de estas teorías y yo dije, vale, si esto es así, ¿dónde están las fuentes? Y ahí emprendí mi viaje. Me fui a un montón de lugares, busqué las tablillas en el British Museum y en el Vaticano también, porque ahí hay muchísimas, y contacté con un montón de personas estudiosas de este tema. Por ejemplo, Federico Lada Peinado, un profesor de la Complutense de Madrid, un hombre que ha estado toda su vida traduciendo las tablillas. ¿Qué hice? Agarré sus estudios y de 4 lingüistas más, Feliu, Meyet y Samuel Noah Kramer, junto a Lada Peinado. ¿Qué pasa? Que ellos habían hecho una traducción literal de las tablillas, las 4 versiones eran idénticas, pero la de Zecadia Sitchin no era totalmente diferente a las de 4 lingüistas académicos. Los libros de Sitchin son diálogos entre dioses sumerios. Oh, bajamos de la tierra, y Enki o Enlil, que son 2 de los dioses, tienen como su diálogo. Y en las tablillas sumerias no hay diálogos por ninguna parte. Hay donde están destruidas, los lingüistas académicos ponían palabras ilegibles. Con esto te quiero decir que Zecadia Sitchin se inventó toda la temática para vender libros. El caso que en la investigación de estos lingüistas descubrí que habían cosas muy interesantes que podría relacionarse con una visión extraterrestre de esos dioses Anunnaki, como algo que intentaba transmitir Sitchin, pero que fabuló de formas tremendas. Claro, entonces hice ese documental. Tardé 2 años en hacerlo. Y esto me permitió sentar unas bases de la temática que fueron cambiando en otros canales, en otros foros de la temática Anunnaki. Tomaron mis investigaciones para redescubrir exactamente el tema. Y ahí hay pues un montón de cosas que se abren en cuanto a qué es lo que dicen estos lingüistas que es más real que Xi Jinping.
¿Y qué hay de real así que sea como ya como corroborado? Uh-huh. O que tú digas, hay fuentes suficientemente sólidas como para pensar de aquí hay un filón del que tirar.
Hay que entender que no todo es sumerio en Mesopotamia. Hay unos periodos muy interesantes que son la proto-sumeria, que nace en los asentamientos de Ubeit Ubait hace unos 7.000 años, quizás un poco más, donde aparecen las primeras representaciones de la forma física de estos seres Anunnaki. Y son reptiles con la cabeza muy alargada, uh-huh, amamantando a un ser más pequeño. O sea, mezclan el mamífero con el reptil. Uh-huh. Son las primeras y únicas representaciones de la forma exacta de cómo los sumerios entendían lo que estaban haciendo como una nueva mitología, que sería los dioses Anunnaki. Pero algo pasa. Cuando nace Sumeria después de ese periodo, las representaciones son de seres un poco más sobrenaturales, sin forma, pierden la forma reptiliana. ¿Por qué? Pues porque yo sospecho que hubo un contacto con seres quizás de otro planeta en la proto-sumeria. Fue un contacto breve, quizás. Instruyeron al hombre, intentaron enseñarle una matemática que acabó en el esoterismo de hoy en día, incluso en la masonería. Eso es otro tema. Uh-huh. Y luego en Sumeria, esos seres ya no aparecieron, pero recordaban el contacto anterior. Se volvieron más representaciones de hombres con barba, hombres mucho más humanos. Luego tenemos el periodo acadio. Los acadios beben de los sumerios cuando los sumerios desaparecen. No se sabe muy bien por qué. Y se encuentran en una escritura tan compleja que tuvieron que adaptarla y hacer la cuneiforme más sencilla. No tiene sentido que un lenguaje nazca tan complejo. Uh-huh. Y no puedan leerlo las posteriores civilizaciones. Tuvieron que adaptarlo para hacerlo más sencillo. Los acadios cambiaron toda la mitología. Decidieron sembrar el germen del monoteísmo. Se inventaron la figura de un dios llamado Marduk. Hay relatos sumerios donde se habla de los 50 nombres de Marduk. Es un ejercicio metafórico para sentar el cimiento del germen del monoteísmo, porque en los Anunnaki hay muchísimos dioses. Y bueno, ahí empezó ya a diluirse la esencia de lo que de verdad fue en la proto-sumeria, ese contacto con seres que quizás existió.
Claro, a mí lo que me parece muy curioso, y eso también es una cosa que luego cuando abramos el melón de Egipto vamos, uh-huh, a tocar, y es el de ver cómo en civilizaciones mucho más antiguas, uh-huh, que las que hoy día tenemos, de repente tienen lenguajes mucho más complejos,
sí,
o una matemática más compleja, o un conocimiento más complejo, una arquitectura más compleja, y es, ¿cómo se puede dar esto? ¿Cómo puede ser que los sumerios más antiguos tuvieran una escritura mucho más compleja y luego los que se encuentran eso dicen, hey, espera, relájate, vamos a simplificarlo, porque esto no hay quien lo entienda?
Claro. De hecho, ellos mismos te dan la solución. ¿De dónde obtuvieron ese conocimiento? De los seres que bajaron de las estrellas. Eso lo dicen ellos. Y claro, es como si alguien estuviera observando la humanidad y le dio las primeras piezas, uh-huh, el lenguaje o la escritura compleja para poder almacenar el conocimiento y preservarlo. Claro, eso es lo importante.
De hecho, justamente la escritura yo creo que es, junto con la rueda que se dice que es el gran invento, para mí la escritura realmente es el gran invento de la humanidad porque te permite, como dices tú, almacenar el conocimiento y trasladarlo a futuras generaciones.
Claro.
Entonces, claro, qué curioso que una civilización tan antigua justamente ya tenga la escritura desbloqueada, ya pueda ir pasando el conocimiento, ya pueden ir avanzando. Es como, a ver, aquí alguien ha venido a ayudarte. O sea, ha venido tu hermano mayor, te ha dicho, mira, tío, te voy a explicar cómo va el juego.
Claro.
Y te ha dado las pistas, ¿no? Entonces, me parece curioso, también decías que venían estos seres de otro planeta, uh-huh, pero un planeta que podía interactuar con la Tierra. Entonces, ¿está técnicamente ese planeta en el sistema solar?
Vale.
¿O qué ha pasado con
este
planeta?
Esa es una de las fábulas de Zecaria Sitchin. Cuando se habla de Nibiru, uh-huh, esto es lo que se inventó.
Vale.
Nibiru no aparece en las tablillas sumerias. Aparece una vez y no son sumerias, son acadias. Nibiru hace referencia a una estrella que está en el norte. Y los investigadores como Lara Peinado dicen que podría ser la estrella polar. Uh-huh. Pero no hay ninguna referencia real en las tablillas sobre que estos seres vienen de Nibiru. La curiosidad es que cuando se intentó descubrir unas anomalías donde está situado Plutón, descubrieron a Plutón a raíz de las anomalías gravitacionales que hay en los planetas colindantes. Lo llamaban planeta X y coincide con las teorías que yo creo que son falsas, de Sitchin. Yo creo que como coincidió en época, quizás conocía el bagaje científico de que había algo que estaba alterando los planetas y tomó eso para sus obras. Porque hay una coincidencia, hay algo. De hecho, en la actualidad la ciencia ha descubierto que en esa posición más allá de Plutón debe haber algo que han tildado como planeta 9. Porque está alterando las órbitas, hay una... Planeta 9. Ahora dicen que podría ser un agujero negro o es una incógnita que ha perdurado muchos años. Pero a la pregunta de si vienen de Nibiru, no vienen de Nibiru porque no están las tablillas. La fuente no lo dice.
Y dentro de toda la cultura de la civilización de los sumerios, aparte de tener todas estas figuras, estos seres, digamos que esto al final también se ve en otras civilizaciones. Todos siempre han tenido figuras de dioses, etcétera, que podría ser inventiva al final o sus propias religiones y sus interpretaciones. ¿Han dejado algún legado a nivel arquitectónico o de conocimiento que digas tú, es que esto de aquí es inexplicable? O sea, como por ejemplo las pirámides de Egipto. ¿Hay algo el equivalente?
En Sumeria no hay una arqueología tan importante como, por ejemplo, Egipto. Importante sobre la alineación matemática con los astros, algo muy complejo de hacer. En Sumeria podemos entenderlo como la proto-Sumeria, la más interesante, fue muy fugaz. Es un enigma tremendo. No tenemos tanta información sobre el por qué veneraban a dioses reptil. Lo que sí que queda es ese conocimiento de una escritura muy compleja, de cómo iniciaron la civilización, de cómo decían cosas que tienen paralelismos tecnológicos con, por ejemplo, esos dioses Anunnaki. Y luego hay historias tremendas, como por ejemplo, hay una tablilla sumeria de arcilla que nos habla de una persona llamada Atrahasis. Una persona que la voz de un dios Anunnaki llamado Enlil y otra voz que es como la contraria, Enki, le dicen que necesita recuperar todos los animales, meterlos en un arca porque va a venir una gran inundación. Miles de años después lo tenemos con la figura clásica del mítico Noé. O sea, como que hay paralelismos extraños que se mezclan con todas las culturas y religiones del mundo.
No puede ser que quien escribe la historia de Noé la copiase. Pregunta.
Eso pensaba yo. Pero hablando con un amigo que conoces, Cristóbal, que nos ha acompañado aquí a poder visitarte, pues él me dijo que hay periodos de la historia que de forma enigmática se repiten, no de forma adrede, sino que hay como un inconsciente colectivo o hay algo que manifiesta un evento que ocurrió en diferentes formas. Es interesante porque no podemos decir que lo copió absolutamente todo, porque todo está muy mezclado.
Pero habían tenido contacto previamente, porque claro, para mí también, para encontrar verdades, y esto te lo comentaba, ¿no? Yo creo que en el mundo de las conspiraciones al final nos encontramos con un montón de cosas.
Sí.
Y también, ya en el mundo en general, creo que muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿esto de lo que estamos hablando es un descubrimiento o una invención? Y esto al final lo podemos ver con las matemáticas, que luego también hablaremos de eso. Consideramos los dos que son el lenguaje de programación con el que se ha creado este mundo, esta simulación, lo que cada quien crea que es, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿ha habido contacto previo entre distintas civilizaciones que hablan, por ejemplo, de este suceso?
Vale.
¿Sí o no? Pues claro, si no, es que realmente hay otros indicios de que a lo mejor, estando en momentos diferentes o en etapas diferentes, se han encontrado con el mismo suceso.
Esto yo creo que se puede explicar con la figura de los llamados siete sabios. En Sumeria hay una tablilla llamada los siete Apkayu, que se traduce como los siete sabios. Y la tablilla nos cuenta una historia donde hay siete entidades, siete personas con muchísimo conocimiento que deben preservar como algo lo más importante, porque es el conocimiento que dieron los dioses para construir ciudades, para una matemática que va más allá de lo que conocemos. Y estos Apkayu fueron a diferentes lugares del planeta. Y por eso puede que existan paralelismos de Sumeria que nacieron o proliferan en otros países o en otras culturas, porque dejaron el primer legado en otros lugares. Pero eso es lo que dice una tablilla. No sabemos si realmente es así, porque hay paralelismos, por ejemplo, si hablamos de los mayas con Kukulcán, hablamos de los aztecas con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la serpiente, el culto primordial de las serpientes de los más antiguos del mundo. que nace en Sumeria, pero se repite con otras formas por todo el planeta.
Hablando de reptiles, ¿crees que, porque claro, al final esta civilización es muy antigua, las primeras figuras que me comentabas de estos dioses tenían forma reptiliana? ¿Puede ser que de ahí también beban todas estas conspiraciones de que hay una élite no humana de reptilianos?
Este es un tema complejo, pero lo voy a intentar sintetizar. Dentro de la ufología existen muchas vertientes. Tenemos la ufología clásica, que es un poco el caso del libro. Una persona ve un objeto volador no identificado, ve incluso un humanoide, ve algo raro, se registra, se toman pruebas si hay, por ejemplo, quemaduras en el terreno o en círculos de las cosechas. Y eso es un caso de libro. Luego tenemos la ufología conspirativa, que nos habla de esto, una élite global que tiene una conexión con lo reptiloide. Y luego tenemos otro tipo de ufología que es más reflexiva, que es entender la ufología como el inconsciente colectivo, cómo va cambiando según el avance humano. Antes los ovnis tenían remaches y tuercas en las fotografías. Luego se transformaron en objetos luminosos. Ahora está cambiando y son como pastillas de supositorio o tic-tac, como dicen en el incidente Nimitz. Es decir, se adapta al incidente o el fenómeno ovni o humanoide a nosotros, o es al revés y nosotros nos adaptamos al incidente. Con esto intento decirte de que en esta tercera vertiente hay algo que yo llamo la realidad daimónica. La realidad daimónica es entender que hay un mundo superpuesto al nuestro, parecido a lo sobrenatural como lo entendemos, pero que nuestro cerebro intenta darle un sentido. Por eso hay casos dentro de la ufología absurdos. Recuerdo un caso ufológico de Canadá, donde un pastor sale con sus ovejas una mañana, como cualquier otra, y ve en el campo una esfera de color amarillo que está posada sin hacer ruido. Se acerca, porque era grande la esfera, y ve que salen pingüinos saltando de color esmeralda verde.
Claro.
Claro, es la temática de lo absurdo.
Eso, ¿por eso qué? Me pasó a mí el martes pasado. Justo eso.
Uy, se te contaba yo. Es la temática de lo absurdo. ¿Por qué hay muchos casos absurdos en la ufología? Hay muchísimos. Yo creo que es la mente de la persona que tiene eso delante que transmuta algo que no puede entender y cambia cerebralmente su idea. Como que la realidad daemónica intenta darnos una ilusión distinta a la realidad para no entenderla, sino asimilarla. Es un tema complejo. Pero a esto vengo a la teoría de los reptiloides. Hay casos como el de Fortunato Zanfretta, un guardia de seguridad en Italia, que estaba haciendo la ronda, como cualquier noche, estaba cuidando unas casas, unos chalets. Y entonces salta la alarma de una casa. El hombre, como su labor de guardia de seguridad, salta la alambrada, un muro, y se encuentra un ser de 2 metros con aspecto reptiloide que tiene un tercer ojo y una cajita donde le tira un rayo y se desmaya. Yo no creo que eso fuese un reptiloide, pero sí que creo que pasó algo, porque eso quedó registrado con informes después de la policía, porque luego lo encuentran desnudo al guardia, sus compañeros lo encuentran, está en estado de shock, hay un informe médico, y esto es lo que nos cuenta. ¿Realmente vivió eso? ¿O lo que vivió lo interpretó de esa forma? Es lo que intento decir porque es complejo. Es como que utiliza nuestra mente ese fenómeno, ese ser, lo que sea, y nos dibuja algo que no es la realidad, pero algo extraño es.
Pero en verdad tiene mucho sentido. Te diré por qué.
A ver.
A mí es que me parece que cuando lo comentas me encaja, porque si yo fuera ese ser, yo lo que no querría es ser descubierto. Intuyo que si estoy haciendo mis cosas, estoy interactuando con con los seres humanos o lo que sea, porque tengo mis intereses o porque al final yo soy el dueño, tengo el poder y quiero al final tener un distanciamiento con estas personas, no busco ser descubierto, porque si no ya estarían aquí, se hubieran presentado, hubieran dicho, hola, ¿qué tal? Soy el reptil 14, ¿sabes? Intuyo que lo que van a hacer es poner lo más difícil posible a quien los descubra para que alguien les crea. Entonces, si ellos tienen una capacidad superior, ya bien porque nos han creado o porque nos están controlando, lo que sea, y pueden controlar la mente de algún modo, si pueden hacer que tu relato sea lo más distópico posible, va a disminuir la probabilidad de que alguien te crea.
Claro.
Y al mismo tiempo, también podría ser directamente que a lo mejor se traten de seres que vienen de otra realidad, que luego ya si quieres hablamos de qué es la realidad, que eso, claro, es un debate denso. Sí. Y entonces, claro, quizá directamente nosotros, como seres 3D de este mundo limitado, espacio-tiempo, etcétera, no podemos procesar esa energía o esa forma. Entonces nosotros, pues bueno, lo hacemos como podemos y sale lo que sale. Te sale un pingüino dando saltos. ¿Sale? Entonces es lo que hay.
A eso me refería. Exactamente has definido muy bien lo que intento comentar sobre la realidad daemónica. Hay algo que no podemos procesar con nuestro cerebro. Uh-huh. Algo extraño que no entendemos. Y nos da esa visión absurda que al final es... Claro, tú cuando tienes sueños, uh-huh, a veces son absurdos. Es una interpretación del cerebro a algo desconocido que forma parte de la conciencia, que es el gran desconocido de la conciencia. No se sabe muy bien cómo se produce exactamente. Pero es similar a esto. Como que se cuela algo en tu cerebro, en tus sueños, en tu conciencia, y juega con eso. Uh-huh. En la ufología hay seres con aspecto nórdico, seres como humanos, de pelos muy largos, ojos azules. Uh-huh. Luego hay los grey aliens.
Sí, los grises.
Claro. Hay tanta diversidad y tantas formas que yo pienso que no puede ser. No pueden haber 70.000 contactos de 70.000 civilizaciones extraterrestres a la vez.
Yo creo que sí podrían existir, pero no habrían contactado con nosotros todas.
Claro.
Ese es el punto.
El caso es que hay miles de testimonios. Yo creo que es una interpretación que hacen de algo que tiene otra forma y que juega con la mente. De hecho, que sean humanoides ya es la primera señal de alarma.
Claro.
Porque que sean como nosotros, necesariamente tienen que haber evolucionado en este planeta o en un planeta tan similar al nuestro que les dé esa probabilidad de ser humanoides, que es muy difícil. En nuestro planeta tenemos millones de especies de animales tan diferentes.
Claro.
¿Cómo va a ser 70 razas extraterrestres como nosotros? No tiene sentido. Yo creo más en exoplanetas que han desarrollado la vida, como árboles de silicio, uh-huh, que se interconectan por las raíces y cambian información. O entidades parecidas a nuestros animales, un pulpo, pero de otra forma. Mm. Formas muy diversas es lo que puede imperar en el universo.
Esto me lo comentabas ayer de la luna de Titán.
Mm.
Cuéntame de ahí, que de ahí te tiro.
Este es un tema muy guay porque es todo respaldado por la ciencia.
Mm-hmm.
Hay una luna llamada Titán que su característica es, tiene mares inmensos de hidrocarburos. Y varios científicos, investigando los componentes de estos hidrocarburos, descubrieron que se estaban mezclando y formando formas complejas, moléculas que entendemos que son como el plástico aquí, uh-huh, en la Tierra. Y con el tiempo vieron que esas moléculas estaban haciendo formas más complejas de algo que no entendemos como vida. Pero el estudio científico hablaba de que podría generar en un futuro muy distante formas de vida basadas en plástico, porque es lo que hay en ese exoplaneta. En nuestro planeta tenemos algo llamado extremófilos. Son bacterias o microorganismos que resisten en las condiciones más difíciles posibles. Sin oxígeno, con radioactividad, en el ácido, viven y proliferan en esas condiciones. ¿Cómo no van a proliferar otras bacterias, uh-huh, en otros exoplanetas con condiciones para nosotros agresivas? Pero para ellos sería como el agua.
Claro, es que esto yo te ponía el ejemplo de, imagínate vida en el sol. La gente dice, en el sol no puede haber vida. No, no puede haber vida humana. Porque, uh-huh, obviamente, pues te quemas, ¿no? Te quemas y la gravedad es tan alta que tú no te puedes desplazar. Ok, perfecto. Pero, ¿y un ser gaseoso?
¿Quién sabe?
Claro, es que yo creo que el problema es que estamos buscando mal.
Uh-huh.
Es como que tú estás buscando vida humana o humanoide en otros planetas cuando... Aquí están los humanos. Es decir, es como, claro, si buscas un pulpo en el cielo. O sea, no lo vas... O sea, sería muy raro. Me rompe el culo, ¿sabes? Si bueno, ahora vemos un pulpo volador. Pero me consta que no hay por el momento.
Claro.
Entonces, claro, veremos cómo avanza todo, ¿no? Pero ahí está el punto. Yo creo que cuando se habla de extraterrestres, lo más lógico y racional es que el extraterrestre sea lo menos humanoide posible.
Y te pongo un ejemplo. Mercurio y Venus. Lo más lógico es pensar que Mercurio, por estar más cerca del Sol... ¿Arde más o es más caliente? No. Venus, por el efecto invernadero, es muchísimo más caliente. La vida es incompatible. Unos estudios científicos han descubierto que en la atmósfera de Venus la temperatura es muchísimo más cercana o que permite la vida y han encontrado una serie de gases que solo se pueden crear, como el metano y demás, por la oxidación de vida, de organismos, y plantean cada vez más, de forma seria, que en la atmósfera de Venus, flotando, puede existir algo vivo. No hablamos extraterrestres ni nada de eso, pero moléculas o vida basada en microbios, extraterrestres sí, pero a ese nivel, en la atmósfera, fíjate, ya es el cambio de paradigma de dónde buscar, como bien decías, en la atmósfera de exoplanetas, debajo de lunas congeladas como Encélado o Europa. Está todo congelado, pero la acción de las placas tectónicas y los movimientos magmáticos del núcleo de esas lunas generan mares líquidos donde la vida puede haber evolucionado de forma paralela. De hecho, hay una misión para meter una cámara en Europa, perforar las capas de hielo y ver qué hay en esos mares. Será muy televisada cuando eso ocurra.
Aquí me estás abriendo un melón que quiero... Luego yo haré un Inception y volveremos ahí atrás, claro, no te preocupes. Claro. Yo ahí rebobino. Tema de misterios del océano.
Vale.
Es que yo creo que ya no hace falta ir a otros planetas para ver vida extraordinaria.
Uy, sí, sí.
Es que yo creo que en el planeta Tierra aún hay mucho por descubrir. Y a mí uno de los grandes misterios que hay en el planeta Tierra que me gustaría que se supiese más es el fondo del océano. Porque por limitaciones físicas no hemos podido llegar a él. Y a medida que se ha ido avanzando y hemos ido profundizando, desde medusas de no sé si eran 50 metros o no sé cuántos metros, las medusas mega grandes, animales como por ejemplo pulpos también gigantes, no sé, cosas como súper locas o bichos ya que tienen un aspecto que eso sí parece un extraterrestre. O sea, perdona que te diga, tú te pones a buscar cualquiera que vaya a Google ahora y ponga animales del fondo del océano, del mar, no sé qué, y le van a salir unos bicharracos que dan verdadero terror, ¿eh?
Claro, claro.
¿Qué hay realmente ahora mismo que se sepa?
Conocemos solo el 5%, y eso ya es generoso, del fondo oceánico. Y hay muchísimos misterios del fondo marino, que ahora estoy recordando. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo del fondo marino. 11 kilómetros en una grieta.
Que es nada.
Nada, realmente.
Son aún nada.
Pero ahí es la absoluta oscuridad. Es como estar en el espacio. Las formas de vida no pueden evolucionar porque se aplastan del peso del propio mar. O al menos eso se pensaba. Porque cada vez se han encontrado más y más seres vivos en esos metros. Claro, en la Segunda Guerra Mundial había muchos hidrófonos, que eran unos micrófonos en el agua, para detectar el paso de algunos submarinos y estar atentos. Pues registraron, esto lo cuenta la NOAA, que es la organización que investiga la atmósfera y el océano, encontraron de repente un sonido que la frecuencia de ese sonido solo era permitida por un animal de enormes dimensiones. Lo llaman The Bloop, el misterio de The Bloop. Sería un bicho tan colosal que hasta ahora no se ha podido resolver ni desmentir. O sea, en el fondo marino hay cosas que no podemos ver porque si salen mueren por la despresurización, pero hay enigmas tremendos sobre criaturas que quizás son más antiguas que el hombre y viven paralelas a nosotros. The Bloop es un caso. Hay otros, tengo que recordarlos, pero The Bloop es el más conocido. Una entidad gigantesca parecida a una ballena, dicen, por el tono. Es muy característico, se puede escuchar, se puede acceder, la NOAA lo tiene, pero que la frecuencia indica de que por la profundidad debe ser gigantesco. Hablamos, no recuerdo bien, pero medio kilómetro de bicho fácilmente.
Claro, y a saber qué edad tiene.
Claro.
Porque lo que hemos visto es que cuanto más abajo vas, son más grandes, que entiendo que también habrá microorganismos y todo, ¿eh? Pero son más grandes y más longevos.
Es que necesitan ser grandes para resistir la presión. Aunque también está la otra fórmula. Cuanto más pequeños, también
claro,
más los resisten.
Dicho, los microorganismos también están.
Pero si son grandes, con una gran carcasa, bueno, esto ya es especular, ¿eh? Podría ser viable. Sus formas parecerían alienígenas totalmente.
Yo otra cosa que me encontré investigando los misterios del océano fue la medusa o pseudomedusa, que es inmortal.
Esa es
una locura.
De hecho, hay investigaciones científicas para quitarle el genoma e hibridar a seres humanos con ese genoma. Lo han hecho con ratones. En este caso, no en la inmortalidad, pero sí han cogido el ADN de medusas fluorescentes y han hecho ratones fluorescentes en su piel.
Esto lo he visto.
pues están jugando con la genética e hibridar genética humana. Una de las soluciones para viajar en el espacio es coger el ADN de los tardígrados, también llamados osos de mar, que son muy pequeñitos, e hibridar al ser humano con eso. Porque ellos son extremófilos que resisten muchísimo más la radiación solar o radiación cósmica en los viajes espaciales. Y muchas otras ventajas. Pero claro, ¿qué tipo de ser humano saldría de ahí? Algo con un aspecto muy diferente a nosotros. Bueno, son estudios...
Ahí se empezarían a cumplir las fantasías de más de uno, ¿eh?
Puede ser.
¿Qué tan viable? Porque cuando hablas de hibridación, ¿qué tan viable es hoy día o en el futuro próximo que existan humanos híbridos?
Ya existen. Lo que pasa es que hay científicamente una modalidad...
Claro.
Que no nos muestran lo que hacen de forma clandestina, porque eso está clarísimo. Una de las noticias de los últimos años fue un científico chino que manipuló genéticamente a dos bebés que iban a nacer para nacer sin un gen que provoca una enfermedad específica. Es una enfermedad que todos conocemos, que a YouTube no le gusta por el algoritmo,
vale,
pero que lo busquen. Este hombre fue a la cárcel porque había desobedecido todas las leyes y éticas morales de la manipulación genética. ¿Por qué va a la cárcel? Imagínate que toca mal las cosas genéticamente, quita esa enfermedad, pero provoca otra enfermedad. Por ejemplo, esterilizar a la raza humana, a los descendientes.
Uh-huh.
Puede crear una catástrofe tremenda a nivel genético. Lo meten en la cárcel. Este hombre ya no va a ver la luz del sol. Se suponía, porque ahora está fuera de la cárcel, trabajando para el gobierno chino y haciendo muchas cosas... Que no vamos a saber nunca.
Porque funcionó, intuyo.
Porque funcionó. Y lo han fichado para muchas otras cosas. No es conspiración. Puedes buscar que lo han sacado de la cárcel. Es público.
Bueno, aquí, mira, tenía un tema de estos por si daba tiempo, pero como viene a colación te lo voy a sacar, que es Jacobo Grinberg.
Vale.
Que es otro también que trataban de loco y luego se descubrió que también lo habían fichado o que lo habían secuestrado, que había pasado algo. ¿Qué ha pasado con Jacobo?
Este tema es... muy largo, pero lo voy a sintetizar uh-huh. como resumen. Es un hombre que desarrolló la teoría sintérgica. Es una teoría que nos dice que hay una especie de campo mórfico en la Tierra, un inconsciente colectivo del que el ser humano puede conectar, acceder como una fuente de información y bajar de ese inconsciente ciertos datos. Parece Google y todo eso, pero uh-huh. no es así. Está más relacionado con los sueños, con... los arquetipos de Jung. Carl Gustav Jung fue un psicoanalista que descubrió que todos los seres humanos hemos nacido con arquetipos grabados a fuego en el inconsciente. El miedo a la oscuridad, el miedo a la serpiente, todo este tipo de arquetipos que son como un instinto, no hace falta que te lo enseñen. Claro, esos arquetipos tú sueñas con ellos y delimitan tu subconsciente. Pero la idea de Jung, que es la de Jacobo Grinberg también, es que esos arquetipos también se graban a fuego fuera del cerebro en un inconsciente del que no entendemos, que quizás tiene que ver con la física cuántica, y del cual conectamos involuntariamente. Eso es lo que descubrió. Yo descubrí cómo aplicarlo. Y la CIA se ve que lo fichó de una muy mala forma, ya que lo raptaron. Lo raptaron y nunca más se supo nada de él. Pero se supone que la CIA... porque hay unos documentos desclasificados que aparece su nombre después de la desaparición, se supone que se lo llevaron.
Es una locura la de gente que están haciendo cosas que parecen muy locas, la gente dice, ah, estos son unos charlatanes, no sé qué, y luego o se quitan la vida, ¿no? Misteriosamente saltando en octavo, porque mira, ese día les apetecía,
sí.
O de repente desaparecen y años después, en documentos que se desclasifican, se ve que, ostras, vaya, estaban trabajando con esta organización o con esta otra, ¿no?
Exacto. Y al gobierno le da igual. Sí, bueno, pasaron 50 años y aquí aparece su nombre, pero da igual. Pregunta lo que quieras, eso ya pasó. Es el gobierno, ¿qué le vamos a demandar? Ellos hacen lo que quieren.
Que hablando de documentos desclasificados, también me comentabas que hay mucha gente en el tema OVNI, sobre todo extraterrestre, etcétera, haciendo grandes esfuerzos para que pruebas que ya se supone que se tienen o que se ha hecho un poco ahí de petting, se ha enseñado un poco lo que había, salgan a la luz, ¿no? Porque recientemente, de hecho, ya la primera vez que te escribí para que vinieras, que desafortunadamente no pudiste ver el mensaje, era justamente porque había salido en Estados Unidos ese juicio, no sé qué era exactamente, donde decían, sí, hay objetos que no entendemos qué mierda son y valoramos la posibilidad seria de que existan extraterrestres, ¿no? Y que todo esto bajo juramento, alguien que era muy importante... ¿Qué hay realmente ahí de documentos que tendrían que ver la luz o la gente está intentando que vean la luz?
Considero que hay un nuevo periodo en la ufología. Estamos viviendo los tiempos modernos del fenómeno OVNI. Y a partir de el 2004, que fue donde se abrió todo esto, con el incidente Nimitz, que luego hablaré un poco, a partir de ahí hay que quitarse todos los prejuicios sobre ovnis, extraterrestres y demás. Hay que entender que de forma oficial se está hablando de esto. Ya no tenemos que recurrir a casos de una persona en un campo, tal. Aquí te está diciendo el gobierno que hay algo que no entiende, que desafía las leyes de la física y que es una amenaza aeroespacial para diferentes países. Y lo dicen ellos. Es lo que hay que entender, quitar los viejos prejuicios y leer, escuchar lo que te está diciendo la institución oficial. Que luego tengan un plan y que estén falseándolo todo, vale. Pero vamos a analizar oficialmente qué pasa. Uh-huh. 2004, incidente Nimitz. Nimitz es un portaavión de la Marina de Estados Unidos. Aparecen unas esferas extrañas en el cielo. Llaman a unos cazas, a dos pilotos. David Fravor y Ryan Graves. Pilotos de combate con 20 años de experiencia van a interceptarlos. Descubren que los objetos se mueven de una forma que rompe las leyes de la física. Una de ellas es... se mueven con una aceleración de 500 fuerzas G, incompatible con todo lo que hay dentro. Para que te hagas una idea, un F-22 se rompe a 13 fuerzas G. Y un ser humano que resista 9 fuerzas G es una locura. 500 fuerzas G. Objetos transmedio lo llaman, porque se meten bajo el agua. Salen del agua, y esto está grabado, y luego van a latitudes mucho más altas. Se graba. Tenemos 3 vídeos, 2 de ellos se llaman... Gimbal y Go Fast. Se escucha al piloto diciendo, ¿cómo puede ser? Lo hemos captado. Esto es increíble. Los vídeos, el Pentágono, unos años después, los desclasifica por primera vez en la historia humana y dice, son UAPs OVNI. No sabemos lo que son. UAPs es la misma palabra que OVNI. Lo que pasa es que han cambiado la nomenclatura para quitar prejuicios. Pero es lo mismo. Es como para darle un tono. A partir del 2004 y este incidente, empezaron a hablar un montón de militares y altos cargos, diciendo, ahora vamos a decir lo que siempre hemos callado. Contactos de todo tipo. Muchas veces en bases militares y muchas veces cuando hay armamento nuclear. Cuando hay movimientos nucleares aparecen estas luces. Muchas veces es una probabilidad estadística muy alta. No se sabe muy bien. Eso es otro tema. Uh-huh. Llega el 2022 o 23, fue el 22, David Grass, un exagente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con uno de los pilotos de este incidente Nimitz, que persiguió el objeto, y otra persona más. Representan a 40 personas denunciantes al gobierno de Estados Unidos frente al Senado, frente a juramento, y dicen, hay una amenaza aeroespacial, no sabemos qué es, desafía las leyes de la física, y detrás de esto hay algo no humano. Claro, el Senado... en una postura muy seria que dio la vuelta al mundo esa comparecencia, dice, vale, necesitamos esas pruebas. Y a partir de ahí hay una barbaridad de congresistas hablando de todo este tema, intentando desclasificar lo que hay, porque también se denuncia un encubrimiento a nivel gubernamental. Pilotos de combate, altos cargos en inteligencia, astronautas... Es decir, es una locura lo que se está viviendo con la transparencia del tema OVNI, que desgraciadamente no se cuenta tanto, pero está ahí, en los periódicos, en el New York Times. Están hablando de esto allí más que quizás aquí en España. Sería un poco resumen, ¿eh? Luego hay muchísimo más.
No, yo si quieres nos metemos ya de pleno, porque a mí me has dejado ya el apetito, tampoco vamos a ser malos con el público. Es que me parece surrealista, ya que como dices tú, le cambian la nomenclatura también para quitar estigmas, ¿no? Para que la gente no lo vea como a los locos de siempre hablando de esto. Pero, a ver, cuando se habla de vida extraterrestre o se habla de ovnis, creo que es algo lógico. ¿Me explico?
Sí.
Entendemos que no estamos solos por pura estadística, por probabilidad. Sería muy, o sea, muy ambicioso pensar que únicamente existimos nosotros. Entonces, ya cuando superamos ese punto de que no éramos el centro del universo, a partir de ahí podemos empezar a pensar que quizá hay vida más allá del planeta Tierra. Habrá que también contemplar en qué forma.
Claro.
O si la hubo o la habrá. Que no tienen por qué tampoco coincidir justo en el espacio-tiempo en el que nos encontramos ahora nosotros. Y luego la otra es que los ovnis como tal al final son objetos voladores no identificados. Es decir, claro, que puede ser una tecnología no necesariamente extraterrestre que esté por aquí y que no nos hayan compartido.
Ese punto es muy interesante por lo siguiente. Si es tecnología muy avanzada de Rusia, por ejemplo, ¿de dónde han sacado algo tan avanzado como 1000 años en adelante de nuestra ciencia? Porque eso sería más misterioso que la existencia de extraterrestres. Porque objetos con 500 fuerzas G, con maniobras de antigravedad, con o sin visión de propulsión aparente, porque no tienen ni propulsión, ni alas, ni nada, que se meten bajo el agua, que se dividen en dos como el incidente Aguadilla, que es un vídeo grabado por militares desde el infrarrojo de un helicóptero, que se ve cómo se divide en dos bajo el agua, el objeto, y luego salen las esferitas y se van hacia arriba. Y eso es oficial, es desclasificado. Claro, ¿de dónde han sacado esa tecnología si es terrestre? O una de dos. Bebe de Roswell, con el incidente del ovni de Roswell, que cayó un ovni y de allí se extrajo tecnología, y la ingeniería inversa ha provocado que el ser humano desarrolle esa tecnología basada en eso, que curiosamente, después del incidente Roswell, se descubrió el transistor y el láser, que eso generó la era de la computación moderna. El transistor es lo más importante. ¿Es una ingeniería inversa de seres más avanzados que nosotros o han descubierto algo que no tiene sentido cómo para ser tan avanzados? Esto en la hipótesis de que sea terrestre, que es más difícil de explicar que la hipótesis extraterrestre, básicamente.
Y a día de hoy, ¿qué crees que podemos tener aquí a nivel de tecnología que supere las expectativas o lo que nosotros realmente podamos pensar?
¿Te refieres a qué tecnología podrían tener tan avanzada que nos llame la atención?
Claro, porque a día de hoy tú hablas de, por ejemplo, de estos objetos voladores que, de hecho, yo recuerdo que decían que estaba totalmente quieto. Y luego hacía pum y se iba a una velocidad brutal y era como, vale, o sea, esto está grabado. Pues esto lo he visto yo. Y digo, ¿cómo se explica esto, ¿no? Y ahí fue cuando se rompieron un montón de cabezas en el Congreso que decían, hey, amigos, lo estáis viendo.
Sí.
¿Qué hacemos con esto? Entonces, aparte de esta tecnología, ¿qué otro tipo de cosas se pueden estar hablando o se dice que podrían existir?
Antes de comentar eso, hay un dato interesante sobre los vídeos del Pentágono, del GoFast y estos que se presentaron en el Senado y dieron la vuelta al mundo. Y es que estos están hechos con el infrarrojo de los aviones, pero el piloto tenía una cámara HD en el casco de su propia indumentaria y grabó a través del cristal unas imágenes de altísima definición del objeto. ¿Dónde están? Según de sus propias palabras, David Fravor lo dijo en una entrevista, le requisaron todo al aterrizar. Le quitaron todo, le prohibieron difundir a familiares porque tenía la primera intención de contárselo a sus familiares, un incidente extraño, se lo requisaron todo. O sea, existen vídeos que se ven mejor de lo que vemos en estos vídeos de ovnis que se ven mal. En alta definición, que tienen embargados.
Sería la primera vez, porque siempre se dice, ¿por qué todos graban con un Nokia? En plan, ¿cómo es que siempre que hay un ovni todo el mundo tiene la peor cámara del mundo?
El caso, eso es cierto, pero el caso es que aquí vemos que quien está mostrando estos vídeos son militares.
Claro.
No es alguien en su casa, por ejemplo. Esa es la gran diferencia que no entiende la gente. Eso es muy importante. Y sobre la tecnología, claro, estarían desarrollando, si esto es verdad, antigravedad. Motores para ir a Marte en pocos segundos. Con antigravedad pliegas el espacio-tiempo que tienes delante de la nave, motor de Alcubierre o motor Warp, como descubrieron los físicos. Algo similar para poder ir sin combustible apenas a cualquier punto del sistema solar o más allá. El motor de Alcubierre cada vez tiene mucha más potencia. Esto lo descubrió un físico mexicano. Y la teoría es muy interesante porque era muy fan de Star Trek y dijo, ¿es posible que esto en la vida real se pueda realizar? Hizo una tesis, lo presentó a sus superiores y dijo, ostras, funciona. Para eso tenemos que utilizar energía negativa delante de la nave, plegar el espacio-tiempo y al plegarlo se impulsa la nave a velocidades superlumínicas, digamos. Pero eso es otra historia. Hablamos de tecnología muy avanzada que puede derivar en algo así.
Ya que hablas de esto, porque yo voy rescatando temas que me parecen súper interesantes, ni que sean como píldoras de información para que la gente las tenga también. Me comentaste que en Francia están haciendo un falso sol. ¿Te acuerdas lo que me dijiste?
Sí, sí, sí.
Que esto de aquí a nivel de generar digamos, energía infinita o casi infinita, es, yo creo que una de las grandes necesidades que ha tenido también el planeta Tierra y la humanidad desde hace mucho tiempo, de decir, ostras, cada vez gastamos más energía para todo. De hecho, luego cuando abramos el bloque de inteligencia artificial, veremos que es sumamente necesario. Uh-huh. Entonces, ¿en Francia qué estaban haciendo? Que era súper interesante.
Pues desde hace ya muchos años están haciendo el proyecto ITER. La gente que ponga el proyecto ITER en Google verá una máquina gigantesca que está construyendo la Unión Europea y que plantea hacer el primer reactor de fusión nuclear del mundo. Digo fusión, no confundir con fisión, que es la fisión nuclear es lo que existe ahora mismo desde muchísimo tiempo en las centrales nucleares. Esta vez no va de separar los núcleos del átomo, sino de unirlos. La fusión nuclear es mucho más segura, mucho más limpia, mucho más eficiente y prácticamente infinita. El caso es que la tecnología es muy avanzada y lleva muchos años para conseguir, en resumidas cuentas, hacer un sol artificial, poder controlar un sol artificial y extraer de ahí energía. Lo van a lograr porque ya cada vez que cuando encienden las máquinas, en otros países también, se mantiene varios segundos o incluso minutos estable, luego ya no. Pero en el momento en el que consigan la estabilidad de esta tecnología, el mundo cambia. Energía infinita para todos. Con trabas económicas, claro que sí, porque lo van a comercializar, pero ya es un problema medio resuelto. Uh-huh. Es muy interesante porque hay personas como Sam Altman, dueño de OpenAI, de ChatGPT y demás, como se entiende la gente, ha invertido muchísimo dinero en startups para diseñar fusión nuclear en base a estas tecnologías, porque sabe que la IA y su revolución necesita energía, pero muchísimo. Es una locura lo que necesita el aprendizaje de un modelo de lenguaje, y cada vez más. De hecho, Google cerró el trato hace poquito de reabrir una central nuclear para alimentar la IA de Google. Una, simplemente una central para esta IA. Pero es que China ha abierto 21 para los nuevos modelos de lenguaje que están haciendo.
Es una locura, ¿eh? Esto sí. Lo vamos a tocar en el final porque claro. Esa es una cosa que me... Ahí ya me voy a explayar yo también de cositas que te quiero comentar.
Vale.
Pero hablando de la nueva tecnología, esto también me recuerda a lo que me comentaste Baba Vanga, creo que era. Sí. La señora esta que tiraba ahí sus triples, pero luego, ojo, que las predicciones que tiraba se iban cumpliendo, ¿no? Y decía que en 2028 iba a venir una nueva tecnología, podría ser quizá una nueva energía, perdón, podría ser esta. Mi curiosidad aquí es, ¿qué tipo de predicciones ha tirado esta persona y qué se supone que nos depara el futuro?
La gente tiene que entender que una predicción es diferente a una profecía. Una predicción realmente es un análisis estadístico, un análisis científico de mercado. Es más probable que ocurra esto, tenemos porcentajes más altos de esto y vamos a lanzar una predicción de lo que puede ocurrir. Y eso se basa en la estadística, en la ciencia, eso es muy loable. Pero luego la profecía es de carácter místico y esotérico, no se sabe por qué. Hay gente a lo largo de la historia como Parravicini con las psicografías. Este argentino hacía unos dibujos que luego a los años decías, pero si aquí están las Torres Gemelas, por ejemplo. Hay gente que no se sabe muy bien por qué en periodos de la historia que conecta con algo y lo deja presente. Puede ser una entidad, puede ser una sincronicidad, aludiendo a Jung y ese inconsciente colectivo. Pero en este caso, Baba Vanga fue una mujer serbia, si no recuerdo, que de pequeñita se quedó ciega. Un torbellino muy grande la arrastró muchos metros y cayó con la mala suerte de que se quedó ciega porque se clavó algo en los ojos. Y esta mujer, cuando fue haciéndose mayor, en su mente aparecían imágenes. Imágenes de un futuro muy lejano porque sus profecías llegan hasta el 5000 y pico. Se hizo muy famosa, ¿eh? Incluso se hicieron documentales y la nación la tomaba como real. El caso es que ha ido acertando muchísimas de estas predicciones, como invasiones en Oriente, en estas fechas. Si sigue acertando estas cosas, llega a profecías tan extrañas y severas como la manipulación de animales para crear humanoides que conviven con el ser humano y con enfermedades que afectan muchísimo a la propia población y con cosas como que tenemos que salir de la Tierra en una de sus profecías, porque algo viene del espacio y afecta también al propio planeta, hambrunas tremendas. A ver, las profecías yo lo tomo como un tema interesante que nunca se cumplen hasta que algunas encajan demasiado. Por ahora lo tomamos como algo curioso y extraño, porque yo no creo en profecías, pero me resulta curioso ver que algunas tienen mucha relación. Sí que creo en esa sincronicidad que a veces aparece en nuestros sueños y puede cambiar el mundo.
Es que cuando hablas de sincronicidad o cuando salen este tipo de personas que parece que se han conectado con algo que les permite ver el futuro, yo lo interpreto de una manera muy diferente. Yo lo veo tan fácil como que nosotros somos seres temporales.
Vale.
Entonces, como somos seres temporales, el tiempo realmente es una variable que a nosotros nos afecta diferente a como realmente afecta fuera de nuestra perspectiva. Entonces, puede ser que esa gente durante un momento desconectan, vuelven a la fuente, llámalo como quieras, ahora ya me pongo más así, pero es un poco lo que yo pienso, y en ese momento dejan de ser temporales. En el momento que tú eres un ser atemporal, tú puedes ver lo que ha pasado en el futuro porque ya ha ocurrido todo.
Piensas como yo también. Yo creo que tengo el doble pensar que decía Orwell. Puedo pensar muchas cosas, aunque sean contrarias a la vez, porque como yo conozco que no soy dueño de una verdad, necesito tener todas las posibilidades por no caer en el error de seguir una verdad simplemente y estar engañado, porque a lo mejor no es así. Y en este caso, actualmente la ciencia está barajando la posibilidad de forma muy seria de que el tiempo no exista. De que el propio cerebro humano esté interpretando el tiempo con una línea temporal, pero que a efectos prácticos, e incluso en ecuaciones, el tiempo no funciona. O si lo quitas de la ecuación funciona mejor sin ese punto. De hecho, la relatividad de Einstein. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más se dilata el espacio-tiempo y más cambian las cosas. Un viaje a velocidad luz a, no sé, a Plutón, me lo invento, más lejos que Plutón, si dura 100 años, al volver aquí, a lo mejor han pasado 1.500. Es la relatividad que nos cuesta entender, pero es una constante, es así. Claro, ¿qué es el tiempo? Yo investigué mucho la teoría del tiempo como el no tiempo en cuanto a qué. ¿Y si las realidades alternativas están superpuestas aquí y ahora en nuestras partículas? Y nuestro cerebro mide y observa una sola de ellas. Si no estamos aquí para medir, son todas a la vez en una. El tiempo no existe relativamente. Es todo como una incertidumbre, como el gato de Schrödinger, que está vivo o muerto a la vez hasta que lo mides. Se convierte todo en ondículas, como el experimento de la doble rendija.
Uf, aquí has abierto un melón interesante.
Es que estaba muy relacionado.
Vamos a hacer freestyle. Ya me ha obligado. Yo quería seguir un orden. No, vale, se puede. Con esta gente no se puede. A ver a quién invito. No, pero me gusta. De hecho, que fluya así es lo ideal para el podcast. Me mola mucho lo que sacas ahora de medir, del observador, de al final es física cuántica, ¿no? Es un poco una invitación a eso. Y claro, tiene todo el sentido, porque siempre nos obsesionamos con no, la realidad, no, es que mira, tú estás aquí, tú estás allá, esto, pero a medida que la ciencia ha ido avanzando, y esto es todo, está refutado, es decir, que esto no es paranoia de nadie, esto es así 100% según la ciencia, que veremos si tiene sentido o no. Lo que ocurre es que te das cuenta de que pueden coexistir un montón de realidades en el mismo lugar, pero es cuando se mide eso, que se ve cuál de todas es la que está ocurriendo. Claro. Que al final es lo mismo que un gato de Schrödinger, que al final es, vale, hasta que no abres la caja no sabes lo que hay. Es lo mismo que con el experimento de la doble rendija, que hasta que no hay un observador y mide lo que está pasando, no tiene una coherencia como lo que esperarías, porque si no es un abstracto de en un montón de sitios y dices, a ver, ¿qué ha pasado? Claro. Entonces, claro, ¿cómo se explica esto?
Bueno, me pides que explique física cuántica cuando yo no soy un experto, pero...
Claro, pero como yo lo soy menos, te lo he dejado a ti.
A mí me gusta mucho indagar en estas cuestiones. Pero no soy físico por ahora. El año que viene voy a entrar en la facultad.
Ojo, ¿eh?
Sí, sí, lo he tomado muy en serio y voy a cambiar, reestructurar mi vida para poder tener esa visión. Pero siempre relacionada con el misterio, que es lo que a mí me apasiona y me llena. El caso. Lo que yo he entendido en cuanto a estos temas es todo lo que forma la realidad está compuesto por una onda que colapsa al ser medida. Porque en el experimento de la doble rendija se demuestra que toda partícula es onda cuando no es medible. Y una onda es una nube de posibilidades. Si la onda está arriba es una, si está más abajo es otra. Entre medias hay muchas otras posiciones de onda. Esto quiere decir que toda la materia que forma la realidad puede estar formando otro tipo de variables, pero que no vemos porque solo medimos una, que es nuestra propia visión. alguien puede pensar, vale, tú mides una con tus ojos, pero yo también mido la mía con mis ojos en otra parte del mundo. Ya, pero yo no sé si tú estás mirando. Es decir, yo solo puedo colapsar la realidad de forma totalmente relativa hacia mí, como un ente consciente, como un ente que colapsa con esa conciencia, con ese cerebro, la realidad. Uh-huh. Por ejemplo, mi coche está aparcado fuera. Yo no sé si está aparcado fuera. Es decir, ¿y si alguien me lo ha quitado? ¿O si, por ejemplo, ha explotado? Uh-huh. Es una onda de posibilidades, igual que el gato de Schrödinger. Son ondas que colapsan cuando tú las mides. Con esto quiero decir, los mundos paralelos están superpuestos al nuestro. Solo vemos una línea de muchas que se quedan atrás. Y la realidad, entenderla así, es como tomar al tiempo como un dios. Como si el espacio-tiempo fuese un todo en mayúscula, como decían los herméticos en la antigüedad. Y lo que existe y lo que no existe forman parte de Dios. Porque lo que no existe serían los mundos paralelos que no estamos delimitando, no estamos colapsando su función de onda. Pero como ves, yo no soy experto en esto, solo implemento mi propia filosofía y opinión al respecto porque me apasiona la temática, pero algún día la podré refinar y entender mejor.
Yo aquí, simplemente para dar un matiz, creo que fue con Salomundo, que es el primer podcast que hice. Creo que de ahí, o si no fue en ese podcast, fue fuera de cámaras con él, pues juraré que lo hablé con él, sacamos la teoría de los contrarios, que era una teoría, llámala así, llámala como, no sé cómo le llamarán, yo le llamo la teoría de los contrarios, y es que para a veces decir que es la realidad, tiene que existir la no realidad. Muy Entonces, bien. Cuando tú dices, hay posibilidades que existen, que es cuando tú la mides y pasa de onda a partícula, también, para que esto exista, tiene que haber algo que no exista.
Sí.
Entonces, que algo no exista hace que existe. O sea, la paradoja está ahí, pero yo creo que tiene mucho sentido y de ahí también que luego la ciencia ha avanzado en la línea de los mundos paralelos y de que digan que pueden existir varias líneas temporales, porque matemáticamente tiene sentido. De hecho, tiene mucho más sentido que exista eso a que no exista.
Está muy interesante eso que habéis propuesto, porque es un poco parecido a lo que yo también pienso, pero es el entender que quizás dentro de la física, dentro de los límites de este universo, hay otros como multiversos, como las burbujas de Hubble, que es una uh-huh. teoría que nos habla de que son multiversos que están colapsados entre unas membranas que no podemos cruzar nunca, pero que son la variante del siguiente universo. Y claro, la gente tiene que entender que la física mecánica convencional, que es la que entendemos, es tan radicalmente diferente a la cuántica que cuando tú entiendes la cuántica te das cuenta de que la realidad es muy y muy diferente a cómo funciona en el macromundo. Es tan exótica que nos vuela la cabeza, incluso a los que investigan las colisiones subatómicas en el CERN. Funciona muy rara la física cuántica, no la entendemos.
Ahí me llegó, ya que sacas el tema del CERN, es que llegó una teoría que me hacía mucha gracia, que se dice que en el CERN, en verdad, lo que están haciendo es crear portales a otras dimensiones.
Eso lo he investigado mucho.
¿Qué crees?
En el mundo del misterio hay algo que llamo el efecto revival. El efecto de que hay un tema muy antiguo que revive dos veces al año. Por ejemplo, uno de ellos. La NASA anuncia los 3 días de oscuridad. Todos los años lo anuncia, pero nunca ocurre. Que bebe de textos incluso bíblicos. En esto quiero decir que hay temas que constantemente están reviviendo. Este tema apareció en el 2016 con una doctora suiza, no recuerdo el nombre, pero lo podéis encontrar. Era una doctora que decía muchas de estas cosas ante entrevistas y decía que debajo del CERN, en las galerías subterráneas, habían abierto un portal de 17 dimensiones y salía de una de estas dimensiones un extraterrestre. ¿Y cómo lo sabía ella? Porque se dejó su bufanda, el extraterrestre. En resumidas cuentas, yo creo que aunque tengas un doctorado, porque esta mujer tenía un doctorado, eso no te valida en que seas una autoridad en el 100% de los casos. Uh-huh. Porque yo no me puedo creer que un extraterrestre se deje su bufanda bajo el CERN y que se estén abriendo portales. Por muchos doctorados que tengas, no es serio. Uh-huh. Otra cosa es que sean varias personas con esos estudios que estén apoyando esa idea, como en el caso de David Grass, con esos uh-huh. 40 altos cargos que apoyan la idea. Uh-huh. Ahí ya cambia la cosa. pero es una persona que hizo ese rumor en el 2016 y ahora ha vuelto a revivir hace poco en las noticias, hace un par de semanas, porque genera clics y visitas, básicamente. Pero es que yo no me puedo creer que se deje una bufanda a un extraterrestre. Vamos a ver, no tiene sentido.
De nuevo es como decir que son humanoides.
Exacto.
¿Por qué un extraterrestre tendría una bufanda? O sea, es que son como cosas... Sería muy épico, también te lo digo. Sí, a mí sí. Me haría mucha ilusión que un día vengan ahí, ¿no? Y que por fin el primer contacto... Bueno, solo venía a pasarme porque me dejé la bufanda en el CERN. O sea, que lo sepas.
Sí,
plan,
sí, sí.
Ya me voy. Me voy ahí con la nave y venga, pum.
No puede ser, no puede ser. Pero sí. Es el contraste, ¿no? Un doctorado diciendo esto. ¿Por qué? No tiene sentido.
Pero también entiendo que ellos saben a lo que se exponen. Uh-huh. Porque no les pueden revocar la licencia o algo si dicen alguna locura. Porque al final es como que están desacreditando sus estudios.
Sí que le pueden revocar. Sí que pueden tener muchos problemas. El caso es que esta persona, antes de que diga lo del portal, ya estaba diciendo muchas barbaridades en años previos. Y eso a mí me causa la sensación de que aquí hay una persona inestable, que está diciendo cosas a lo loco y una se ha hecho muy viral, que es esto.
Claro, quizás estaba viendo a ver hasta dónde podía llegar.
El caso es que tomó también unas fotografías del CERN, de una nube que se llenó de rayos de color púrpura, cuando iniciaron un proyecto llamado AWAKE, el primer día. Tomó ese fenómeno que fue muy extraño, de verdad que eso no tiene explicación. Encienden el proyecto AWAKE y hay una nube extraña con rayos púrpuras encima del CERN. Y tomó esa idea para generar la idea de los portales. Eso de las nubes, hay fotografías y se habló en varios periódicos, no tiene explicación. Pero ya genera el lore para diferentes uh-huh. teorías que a lo mejor no tienen sentido.
Hablando de sinsentidos,
vale.
Voy a ir a otro de tus temas top, que además le tengo ganas, que es Egipto.
Vale.
Las pirámides de Egipto.
Sí.
¿Quién las construyó?
Misterio, es un sinsentido, como bien dices. Las pirámides de Egipto, a ver, el que no siga mis trabajos y demás, yo viajo mucho a diferentes partes del mundo, uh-huh. entre ellos Egipto. Y en Egipto puedo ir a lugares que el turista no puede ir. Tengo un grupo de trabajo, también llevo a grupos de personas, pero con mi grupo de trabajo podemos acceder, por ejemplo, a la Gran Pirámide de forma privada para todo el grupo. Entramos de noche y salimos de día. Y entramos a todas las cámaras, incluso las cámaras prohibidas para el turista, como la Cámara del Caos. Esta cámara está a 90 metros en diagonal debajo de la meseta de Giza, en la vertical perfecta de todas las pirámides, o sea, de todas las cámaras de la pirámide. Y ahí abajo ves cosas increíbles. Un pozo de 9 metros que conecta quizás con una galería subterránea de otros túneles por toda la meseta. Ves trabajada la roca de la caverna, porque es una caverna lo que hay debajo de la pirámide. Ves una serpiente de piedra que se ha perdido con el tiempo, pero según la luz puedes observar esa serpiente. De hecho, el doctor Jiménez del Oso, que fue muy importante en España, antes de Iker Jiménez, que hacía vídeos de misterio, uh-huh. muy a lo Cuarto Milenio, él grabó las mejores imágenes sobre la serpiente debajo de la pirámide. No hay iconos en la pirámide, no hay jeroglíficos, no hay nada. Es un misterio el por qué no decidieron llenarla o ponerle muchos jeroglíficos. Porque todo Egipto parece que había una obsesión por los jeroglíficos, por mostrar las historias antiguas. Pero en la obra magna que es la pirámide, no hay ni un solo símbolo. Claro, ¿para qué se hizo? Yo te hablaba de la Cámara del Caos porque hay algunas teorías que hablan de que el agua subía por el pozo, chocaba con el techo de la Cámara del Caos, y el subir y bajar hacía una presión que subía a las otras cámaras. Era como un sistema hidráulico que generaba presión. Una de las millones de teorías. Esa presión generaba electricidad para algo desconocido. Quizás el alma del faraón o del rey que residía ahí, ellos lo llamaban los egipcios el Ka y el Ba. Son dos partes del alma. Y una de esas partes, el Ka, necesitaba volver con los dioses. Se les ocurrió hacer unos conductos de ventilación en la cámara de la reina que están enfocados o alineados con las estrellas para que el alma pueda volver a las estrellas. Se llaman conductos de ventilación, pero fue un falso nombre, porque dentro de los conductos habían puertas pequeñas, diminutas, y con un rover, con pequeños robots, pudieron verlas y perforarlas. sea, y eso no ventilaba nada, pero era simbólico para que el alma regresase con los dioses. ¿Quién construyó las pirámides? No lo sabe nadie. Pero el falso mito de esclavos, no existieron esclavos ahí para hacer las pirámides, eso es un falso mito. Hay muchos falsos mitos y es todo un misterio. Pero
El tema de los esclavos me lo explicaron en el colegio, que me quedé loquísimo. Claro. Porque, y luego cuando te lo explican, ¿no? voy a tratar de explicarlo yo, luego si no me corriges, dices, tiene sentido, al menos yo es lo que he comprado. Mm. Y es, ¿cómo lo van a hacer esclavos si no tienen ni puta idea? Es tan básico como eso. Lo primero dice, en todo caso, habría arquitectos muy buenos que con mano de obra más menos cualificada estarían ahí muy encima para hacerlo. Pero claro, cuando tú ves que la pirámide no es un edificio cualquiera, sino que se trata de una de las obras arquitectónicas, yo creo que más ambiciosas que tenemos en el planeta Tierra, dices, a ver qué esclavos, a que me los pongan aquí, porque los quiero contratar a todos. En plan, qué locura.
Claro.
Porque ahí voy con el punto, ¿no? Que también he visto que tú decías que las pirámides hoy día, con la tecnología actual, sería incluso imposible llevarlas a cabo. Es decir, ya pensar que lo han hecho esclavos, que no están ni cualificados, no, claro. ¿Cómo se come eso?
A ver, no es imposible, lo podemos hacer, pero no de forma tan eficiente. La pirámide se hizo en tan solo 25 años. ¿Qué sentido tiene? No solo la construcción de la pirámide, sino cuadrar las cámaras internas para que estén alineadas incluso con las estrellas. ¿Cómo puede ser? El Museo Nuevo Egipcio están tardando más en hacerlo que la Gran Pirámide. No tiene sentido. Son esas incógnitas que te hacen replantearte cuál es ese conocimiento que tenía el hombre antiguo y cómo lo obtuvo. Como hemos hablado en el principio del podcast, esos siete sabios, esos apkayu, sea quienes sean, ¿cómo es posible que antes supieran más estas cosas? ¿Dónde acaba ese conocimiento ancestral? En la masonería. O en logias de poder que guardan de forma recelosa todo esto. La orden de los perfectibilistas cambió de nombre a la orden de las abejas porque querían recolectar el néctar de la sabiduría. Y luego cambió al tercer y último nombre, Iluminados de Baviera, conocidos como Illuminati. Uh-huh. Eso es historia. Lo que pasa es que fueron perseguidos y de forma clandestina derivaron a otras logias. Esas logias mantienen hoy en día el secreto de la antigüedad. ¿Por qué? Pues porque implementaron el secreto en la construcción de catedrales en Europa. Catedrales que están alineadas con las estrellas o están en puntos y posiciones clave que beben de la doctrina matemática del esoterismo arqueológico, que sería todo esto de lo que hablamos.
Yo aquí me generas, tú también, con cada respuesta me generas cinco preguntas nuevas.
Es así.
Es la diversión. O sea, ahí me lo pones guay. Yo antes de profundizar ahí, porque no sé si de masonería estás muy...
Sé bastante.
Puedes explicar, ¿no? Vale, pues luego voy a tocar, me lo voy a apuntar porque me parece muy interesante. Lo que sí que me gustaría primero... Voy a poner aquí masonería. Vale, lo que me gustaría primero es, en cuanto a las pirámides, tú dices, no, se construyeron en 25 años. Vale, ¿por qué? ¿Por qué 25? ¿Quién lo dice?
Eso es un dato de arqueología oficial.
Lo que sea oficial no significa que no pueda ser incorrecto.
Para mí es un poco complejo explicar el por qué es tan importante fijarnos en lo oficial, aunque sea mentira. Porque si tú tienes una institución en la que tú confías, es lo oficial. Confiamos en esto de base. Tú tienes que preguntarte, si es mentira, ¿por qué te miente lo oficial? Ese es el punto que a mí me cuesta mucho transmitir en muchas temáticas. Porque la gente dice, no, si es oficial, nada, es mentira. Y olvidan el tema, pero no se dan cuenta de que es más importante desmenuzar el por qué te mienten en teoría que la cuestión más enigmática posible detrás de eso. Porque si te mienten, están rompiendo los cimientos de la confianza en cuanto al sistema, que ya sabemos que mienten, obviamente, pero ¿por qué? ¿Qué lectura hay detrás de eso? Para mí eso es muy interesante porque al final demuestra que vivimos en una matrix social construida por unas élites en la que todo se basa en una confianza que cada vez se rompe, se resquebraja porque hay muchos disidentes que se preguntan, como tú bien has dicho, ¿por qué? Y ahí descubren cosas que a lo mejor no eran tan así. Cuando conoces la cultura egipcia y conoces la élite arqueológica ahí, te das cuenta de que solo se mueven por dinero. Les da igual la arqueología existencial o la verdad. Ellos tienen muchos descubrimientos top ahora mismo listados y se esperan a los años siguientes cuando baja el turismo para lanzarlos y hacer que venga el turismo. cuando estás allí, convives con ellos y entiendes que funciona muy diferente a, bueno, al resto del mundo, aunque quizás no tan diferente, porque Estados Unidos también hace lo mismo realmente. Entonces entiendes que esa confianza que te da el Estado, la civilización, se rompe por todos los puntos. Es una falsa ilusión.
Y si, por ejemplo, ahora salieran y dijeran, vale, no fueron 25 años, nos habíamos equivocado, nos da vergüenza reconocerlo, ¿vale? Uh-huh. Porque también son muy así. Sí. Fueron 250.
Vale.
Muchas de las teorías que sostienen que las pirámides las han creado dioses o que se tuvo que tomar tecnología extraterrestre o que fuera, ¿caerían por su propio peso? Porque con 250 años ya tiene sentido que se puedan hacer, ¿o seguirían sosteniéndose de algún modo?
Por un lado, seguirían sosteniéndose porque en el mundo del misterio hay mucha fábula, o sea, se construyen teorías ficticias y fantasiosas que algunas pueden tener sentido y crea seguidores de esas teorías. Hmm. Por otro lado, habría que reescribir la verdad de todo eso, buscar un verdadero misterio que sea sólido y consistente. En este caso, si se ha construido de una forma más extensa, 200 años, entramos en teoría, entonces, claro, habría que preguntarse por qué han roto los tiempos de las dinastías y por qué sería su construcción más antigua quien la ha hecho, porque no se sabe. Se le atribuye a Keops, a Jufu, que es el otro nombre, pero realmente nunca se encontró a Keops, nunca. Ni un símbolo, una estatuilla pequeña de Keops, pero en otra parte. Keops es de la dinastía sexta. Y claro, te lo atribuyen, te lo crees y ya está. Y ahí no hay nada que hacer.
Porque la complejidad de las pirámides reside en el tiempo que tardaron por hacer la estructura en sí o en la estructura.
En su resistencia. ¿Cuántos terremotos ha sobrevivido la Gran Pirámide? Es decir, esa roca resiste más el tiempo que un disco duro, que en 100 años se desmagnetiza. La información que ahí está oculta resiste más que nuestra tecnología actual. O sea, eso es muy importante, pero la alineación con los astros es algo casi imposible. O el número pi, que también está incluido en los lados de la pirámide. O la velocidad de la luz, que coincidentemente, tú si pones el Google Maps y te colocas en la posición geográfica de la Gran Pirámide, te da el mismo número que la velocidad de la luz. Y no es conspiración, porque yo mismo hice la prueba en directo y te da el número.
Esto he visto el vídeo yo.
Pues esas cosas que tú no ves a simple vista, pero cuando las entiendes descubres que todo es mucho más complejo y difícil de explicar.
¿Y qué tanto crees que está premeditado o está buscado? Me explico, porque yo si ahora me pongo a hacer un montón de cálculos, a lo mejor termino sacando que si multiplico esto con lo otro no sé qué, pum, me da que el lado de la pirámide no sé cuántos. Claro, han tenido tiempo además, desde que ya hace tanto tiempo que existen, no han tenido tiempo a pensar, ¿no?
Sí.
Entonces, al final puedes sacar un montón de cosas que quizá no estaban ni hechas a propósito. O son ya demasiadas casualidades.
Es que cuando tú ya multiplicas por un número y tal,
Ya haces trucos. Aquí son cosas.
Aquí es un número directo, claro, que sale aquí.
¿Y qué otros misterios esconden las pirámides?
Claro, es que sería muy general. Ahora me viene uno, por ejemplo. Hay una cosa que se llama el Pozo de Osiris. De esto no se sabe mucho. Ni siquiera mis amigos egiptólogos y arqueólogos, les pregunto, no saben mucho, pero al final encuentran algunos datos y me pasan. El Pozo de Osiris es un enorme pozo que está cerca de la Gran Pirámide y que cuando lo descubrió el máximo representante de la arqueología egipcia, que se llama Zahi Hawass, descubrió que estaba anegado por el agua. Quitó toda el agua con bombas y descubrió que había una sala enorme debajo de la meseta de Giza. Se ponen a investigar la sala, rompen una pared y descubren que hay otros dos niveles bajo tierra. Siguen drenando el agua y cuando llegan al último nivel hay un sarcófago indeterminado, indeterminado porque no ha trascendido quién era esa persona, y decide el máximo representante cerrarlo todo, hacer un informe de lo que ha descubierto y poco más se sabe. Eso para mí es un misterio. ¿Qué ha descubierto en ese sarcófago? Porque no hay información arqueológica más allá de su descubrimiento, que eso está censado. ¿Qué descubrió ahí? Pues Egipto, te encuentras con este paradigma de algo muy interesante y ya no se sabe más, constantemente en todo Egipto.
Porque no se sabe quién estaba ahí dentro.
No se sabe la información que descubrieron, quizás porque lo embargan para épocas de turistas, o no se sabe nada, pero se ve que encontraron algo muy importante para no decirlo. Porque a lo mejor descuadra muchas partes de la arqueología.
Claro, porque puede ser, o bien porque por un lado desmonta lo que se ha vendido durante años en Egipto, es decir, que a lo mejor todas las visitas guiadas que han hecho, ¿no?, te venden una historia y luego es otro relato.
Sí, sí.
O algo muy loco.
Hay muchas anomalías. Claro,
es que imagínate que abre el sarcófago y hay un reptiliano ahí momificado, ¿sabes?
Bueno, quién sabe.
Pues surprise, ¿no? En plan, vaya.
Una de las cosas últimas que descubrí en Egipto y que desconocía pero sospechaba es que debajo de templos hay otros templos. En el templo de Abidos descubrimos que habían quitado un fragmento de suelo tremendo y había un pilar enterrado. Un pilar igual que los pilares del templo de Abidos. Y el guía que teníamos allí nos explicó que muchos templos, la gran mayoría, están construidos encima de otros templos. Y esos templos inferiores están enterrados y aún no se ha excavado sobre ellos. No se sabe qué hay.
¿Por qué no?
No lo sé. Yo he intentado que me lo expliquen, pero no...
No interesa.
No saben decir por qué tampoco. No sé. Sería muy interesante.
Me pregunto por qué no, ¿eh?
Yo igual.
Y te voy a decir, antes de cerrar el tema de Egipto, tú que has podido acceder a lugares que el visitante común no puede acceder, ¿qué es lo más loco que has visto?
Pues te va a sorprender porque para mí lo más loco no son las pirámides. Uh-huh. Es un lugar en el cementerio de Saqqara que encontró un arqueólogo llamado Auguste de Mariette. Él iba con su burrito, el burrito se le atrapa la pata en un agujero y el burrito se cae. Y dicen, uy, un agujero aquí. Descubrieron que debajo de ese terreno de desierto había una enorme cámara. ¿Qué había dentro de la cámara? 25 sarcófagos de granito y basalto. La tapa de los sarcófagos pesan 100 toneladas. El propio sarcófago pesa más de 100 toneladas. Totalmente cerrados. Los abren con dinamita y estaban vacíos.
Sí, no, porque a pulso lo hacen, si no, claro. En cadena humana.
De hecho, en tiempos más modernos intentaron robar uno y lo dejaron a mitad porque pesaba demasiado y no pudieron sacarlo de la cámara.
Pero cuando dices 100 toneladas, ¿son 100 toneladas o estás exagerando?
No estoy exagerando, pero es un baremo, entre 60 y 100 toneladas.
Pues es una locura eso.
Es que tú lo ves y no tiene sentido
¿pero
alguno.
¿De qué tamaño son?
Pues más grandes que... Bueno, la mitad de la sala esta. Son tremendos. La arqueología oficial dijo, estos son tumbas simbólicas para toros, los toros o apis. Pero no había nada dentro de cada uno. Dicen que son simbólicas porque no hay nada, están vacíos. Yo me metí en uno de estos físicamente y no lo recomiendo porque hay historias de escorpiones que pueden estar dentro de estos sarcófagos. Tú ves el pulido y la perfección. Tú pones una escuadra o un cartabón ahí, el ángulo es perfecto. No se sabe cómo han labrado el basalto, que es tremendamente duro, o el granito. Para mí es uno de los grandes misterios que hay en Egipto. Los 25 sarcófagos del Serapeum, como se llama. Encontré otras historias que no he podido comprobar. Un libro de Javier Sierra que hablaba de que sí que encontraron algo en uno de los sarcófagos. Una momia de aspecto humano, pero que no era humana. Estaba hecha con trozos y fragmentos de animales que le habían dado forma humana a la momia. Y estaba llena de una especie de moho de color negro, gelatinoso. Eso lo he escuchado y lo he leído de Javier Sierra. Pero he preguntado allí a egiptólogos y no me han sabido decir nada al respecto porque me daba mucha curiosidad. Esos sarcófagos no tienen explicación ni sentido. Lo que pesa cada una de esas tapas y el propio sarcófago es uno de los grandes misterios. El número uno de todo lo que he visto yo ahí en Egipto.
Porque pesan más las tapas del sarcófago.
No, pesan más...
Las piedras de las pirámides.
Exacto, pero es el impacto de... ¿Cómo puede pesar tantas toneladas una tapa para cerrar algo que está vacío? ¿Por qué?
Claro.
Bueno, nos han dicho que está vacío.
Me imagino que habría algo dentro. O sea, es que a mí me tiene que no tiene sentido que tú hagas eso y lo dejes vacío. Entonces, seguramente habría algo dentro, lo han quitado, lo han vuelto a cerrar y han dicho, venga, suerte.
No es tan fácil abrir esas tapas. Tuvieron que reventar con dinamita muchas de ellas. Pero sí, es una posibilidad, claro.
Quizá lo de la dinamita era para no dejar rastro de que ya las hayan abierto.
Puede ser.
Ojo, ¿eh? Ahí ya nos ponemos... Suena la musiquilla, ¿eh?
Sí.
Voy a ver qué tengo por aquí, porque como me has descontado aquí un poco todo... Vale, pinturas rupestres, sí. Ostras, suerte que no se me ha olvidado, ¿eh?
Vaya.
Pinturas rupestres, también hay ahí mucha tralla. Cuéntame.
Pinturas rupestres. Bien. Esto es un tema relacionado con el fenómeno extraterrestre. Uh-huh. Tenemos la concepción de que el fenómeno OVNI es relativamente moderno. Pero ¿por qué aparecen representaciones de extrañas máquinas muy parecidas al fenómeno ovni en las pinturas rupestres del Tassili? Porque se ven, y te pasaré las imágenes para que las pongas, se ven unos seres con escafandra que tienen una especie de conexión en el casco que intentan arrastrar a mujeres a una especie de esfera que está conectada por un tubo a estos seres. Y son representaciones rupestres. Esto es muy extraño. El primero que lo investigó fue Eric von Däniken, seguido de JJ Benítez, que también hizo pues, mucha investigación al respecto. Son impactantes. Son de las únicas que puedes ver algo similar a un platillo volador, pero conectado con cables, unos humanoides que arrastran. Es como la representación de una abducción, pero en pinturas rupestres. Luego tenemos en la India otras, y estas son interesantes porque la arqueología de allí preguntó a la NASA que vinieran aquí, bueno, aquí no, a ese lugar en la India, para intentar estudiar algo muy similar. Son muy parecidas a las del Tassili. Y la NASA les dijo que sí, que iban a ir, pero nunca se sabe si fueron. Nunca se sabe, en lo que yo he podido investigar. Claro, hay diferentes lugares en la historia antigua que muestran seres muy cercanos a lo que entendemos como extraterrestres. Pero de forma clara, aunque hoy en día es más difícil investigar esto, porque la inteligencia artificial hace imágenes de pinturas rupestres que son falsas y se mezclan con las reales, que son las del Tassili y las de la India. Básicamente es el resumen de lo que podemos encontrar en la antigüedad. Claro, a mí esto me denota a que si de verdad es una certeza esto, ¿estamos siendo vigilados por estas entidades desde la prehistoria? Esa es la pregunta.
Gil, a mí que me... O sea, esto ya me lo habías dicho así en un poquito, ¿no? Y me quedé loco con el tema de las pinturas rupestres porque es algo que jamás pensarías que puedan hacer alusión a seres extraterrestres, abducciones o cosas de este estilo. Y es como...
A ver, claro.
¿Esta es interpretación actual o realmente en la época, si le pones un contexto, tendría sentido que fueran o se refiriesen a otras cosas?
No tendría nunca sentido en la época antigua. Es una interpretación que le damos nosotros. Pero en este caso, en las de Tassili, son tan extrañas de lo que hay por ahí en otras pinturas, son tan extrañas que te rompe los esquemas. No puedes pensar en otra cosa cuando lo ves. Que tenga explicación. A mí que me la den porque yo no la he encontrado.
Te voy a decir, de temas extraterrestres me quedaba por aquí también el proyecto Blue Beam, vale, que es algo que ya hablé en su día con Enrique, pero obviamente, estando tú aquí, tenemos que hablar de esto seguro.
Claro.
¿Qué opinas de este proyecto?
Yo creo que en su inicio es un proyecto real. Nos habla de, con hologramas, crear falsas cosas en el cielo para confundir a la población. Una falsa invasión ovni. Ponen luces con esa tecnología y la gente se cree una historia que luego provoca cierto tipo de objetivos de los hacedores de este tipo de tecnologías. Objetivos indeterminados, no sabemos para qué. Pero es una tecnología de engaño, no solo de ovnis, sino religiosa. Imagínate una comunidad religiosa muy aférrima que ve su propio Dios, una manifestación de ángeles, por ejemplo, y engañas a un núcleo de población. Esta es la teoría, pero yo creo que, en mi visión particular, se quedó muy desfasada. ¿Qué sentido tiene poner hologramas en el cielo cuando puedes confundir igual o mejor a la población con los medios de comunicación? ¿Qué sentido tiene incluso usar hologramas que te pueden pillar usando eso si con quizás tecnologías psicotrónicas, que es una rama de la tecnología de ondas que afectan al cerebro para provocar alucinaciones o otro tipo de cosas? O sea, ¿no tiene más sentido provocarte la alucinación directamente en tu cerebro que un holograma en el cielo? Porque la tecnología ha avanzado mucho a raíz de ese tipo de conspiración y ya ha dejado de tener tanto sentido. Aunque su núcleo fundamental de engañar a la población para ver algo donde no lo hay, eso sí es interesante. Podría ocurrir. De hecho, te voy a contar algo. La película White Noise es una película que se estrenó en el mismo tiempo en el que Estados Unidos estaba reportando la existencia de globos sonda chinos que eran derribados por el ejército del aire. Esta película nos habla de que en Ohio descarrila un tren con productos químicos y genera una nube tóxica que afecta a toda la población. En la misma semana que en Ohio un tren con productos químicos descarrila y provoca que la población esté afectada. la película de algo tan increíble estaba siendo estrenada en el mismo momento que la realidad descarrila un tren con productos químicos. ¿Eso por qué? Pero aquí la guinda del pastel es que en la misma película, para entretener a los... En la película, ¿eh? Para entretener a las personas afectadas de esa irradiación de productos químicos, ponen a todo el pueblo en una gran sala, encienden la tele y aparece. Hay ovnis que están siendo derribados por el ejército. En la película, en la misma semana o mismo mes que los globos sonda chinos derribados por Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué hay doble coincidencia con esta película? Como diría Enrique, esto es primado negativo.
Tal cual, hermano.
Pero es demasiado exagerado.
Sí, sí.
No entiendo a qué están jugando.
Oye, es que yo justamente el primado negativo se lo compro al 100%. ¿Eh?
Yo también. O sea,
A mí es una teoría que él comparte que me parece brutal. Si quieres recordarla, porque él le da ahí el... ¿Cómo era?
El primado negativo es descubrir que hay películas que te están contando verdades directamente, pero por el mero hecho de ser tan evidentes o tan fantasiosas, tú las tomas como algo de entretenimiento o curiosidad. Pero te están colando perlitas que dices, ostras, si esto es lo que está ocurriendo. O esto es posiblemente verdad. Películas como Los Hombres de Negro, Men in Black. Te lo dibujan como una organización que intercede con extraterrestres, hay conflictos. Pero la figura de los Hombres de Negro es bien real. Y han aparecido a lo largo de la historia cuando alguien ha tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres. Hubo un escritor llamado Fabio Zerpa que habló de la figura de los Hombres de Negro muy, muy diferente. Sus relatos decían que los Hombres de Negro, cuando visitaban a una persona en su casa que había sido testigo, algunos de estos hombres no tenían rasgos faciales, eran inertes, tenían la piel blanca y les salían cables de uno de los brazos. En muchos casos, esto es la casuística de Fabio Zerpa sobre los Hombres de Negro, que se ha repetido algunas veces en otros casos. Claro, el primado negativo yo creo que es bien real porque hay películas que se basan en ridiculizar una idea real para que te lo tomes a risa, cuando la idea primordial es real.
Bueno, al final yo creo que un claro ejemplo ha sido el tema de los ovnis, que lo hemos hablado antes.
Sí.
Tú puedes ver que durante mucho tiempo se ha ridiculizado, ovnis, no sé qué, aja, no sé cuántos, y luego cuando vienen y te dicen oficialmente, mira, hay ovnis, ¿vale? Que luego ya veremos qué connotación o en qué contexto o lo que sea, ¿no? Que quizá no es una nave que tiene ahí dos tíos con antenas, ¿vale?
Vale.
Pero que es un objeto que está haciendo unas cosas que no somos capaces de comprender, ¿no? Entonces, te lo vienen, te lo dicen, bueno, sí, jajajeje, dos titulares y luego a otra cosa.
Claro.
Y es como, y esto yo creo que es primado negativo. Totalmente, ahí te estás dando cuenta de cómo funciona la manipulación a la sociedad.
Exacto, es tal cual, como diría Enrique. Pero exactamente, no podemos aludir a que todo es una fantasía cuando vemos que hay relatos reales de eso. Se basan en eso. La otra teoría es que en Hollywood hay una élite conectada con una élite superior, estilo Epstein, estilo porque son...
De hecho, aquí no vamos a entrar en más nombres, que luego esto sale en súper rojo.
Vale, vale.
Pero lo que dices tiene mucho sentido porque todas las, digamos, conspiraciones que ahora se están viendo que son reales sobre casos súper chungos, como lo de Epstein y compañía, están en Hollywood, en altas esferas, artistas, músicos, gente, bueno, de todo este grupito, y que justamente ya no es solo que hagan atrocidades sexuales o lo que sea, sino que tienen ese culto a saber qué.
De eso hablábamos ayer, fuera de cámaras, obviamente. La isla de el físico que no es Einstein, que no tiene nada que ver con Einstein, esa isla, ahí hay templos sumerios. Hay representaciones sumerias en unos templos de esta isla, del físico que no es Einstein, obviamente, no, ahí no tiene nada que ver. Pues en esa representación hay una capilla con iconografía sumeria y un ascensor que bajaba a la Cámara de los Horrores, donde se hacían todas esas atrocidades. Pero la simbología esotérica con la élite es una constante. Tenemos la inauguración del túnel de San Gotardo. Todos los líderes europeos acuden a la inauguración. La representación es un ángel con connotación de como macho cabrío, en cuanto a las representaciones un poco más de Baal y demás, que está esclavizando a una serie de personas como si fuese un ritual. Lo mismo pasa en los Juegos Olímpicos que hemos tenido hace poco. Vemos cosas muy raras que representan una simbología que al final es el principio del billete de un dólar. ¿Por qué mantienen la pirámide Illuminati en el billete de un dólar si eso es una conspiración que deberían haber eliminado? Porque ellos saben que el poder de un símbolo mueve montañas. El símbolo encierra ideas y las ideas cambian el mundo. La influencia subliminal de un símbolo ejerce cualquiera de sus planes para que se cumplan. Y eso es esoterismo puro de dentro de estas doctrinas y logias.
De ahí quiero ir ya a masonería.
Claro, bueno.
Pues todo súper fácil. ¿Qué tienes que decir acerca de todo esto? Porque yo creo que hay mucha fantasía dentro de la realidad, pero también puede haber realidad que supere esa fantasía.
Está relacionado con la condición humana. Yo he tenido muchos amigos masones que me han contado pues lo que hacen. Y simplemente es gente normal que se reúne, como cualquier persona con otras temáticas, y aprenden de temas parecidos al misterio, pero también aprenden de mitología, de iconografía, de esoterismo, de símbolos, y tienen una serie de, digamos que, listado de conocimientos que ellos ya han entendido con el tiempo. Y es gente totalmente normal que crean una fraternidad. Lo malo es después de la masonería, cuando pasas al siguiente estado que se llama masonería azul. Cuando la gente dentro de esta fraternidad ya tiene tanto dinero y tanto poder que ha conseguido de diferentes formas, un famoso, lo que sea, que ya no les basta esas reuniones. Ya se quedan cortos con ese esoterismo. Quieren traspasar la barrera del poder que ya tienen y hacer algo más. Y entran en las iniquidades humanas. Jóvenes por aquí, fiestas por allí, porque ya como condición humana extrema quieren pasar la línea por tenerlo todo. Y ahí incluyen el esoterismo antiguo que bebe de, por ejemplo, masonerías escocesas, sobre todo, que son las primordiales, y lo implementan en esa nueva masonería que al final se adapta según la logia. Nunca una masonería es la misma para todas. ¿Qué pasa? Que van pasando líneas. Cada vez necesitan más. Y llegan a islas como el que no es no tiene nada que ver con el físico que hemos mencionado. Pues exactamente eso.
Claro, entiendo entonces que hay gente, porque esto es lo que se dice, ¿no? Que hay masones que simplemente son hombres de negocio o gente curiosa que entra ahí, pim pam, esos son inofensivos, vamos a decir.
Sí.
Gente que podríamos ser cualquiera de nosotros y no tiene ninguna maldad.
Claro.
Y luego hay gente que ahí ya dice, vamos a ponernos serios, ¿no?
Sí.
Que es lo mismo que pasa en muchas de estas fiestas, ¿no? Algunas de las que se han hecho ahora muy populares, que desafortunadamente, mira, tú no se puede hablar de esto si no te desmonetizan los vídeos,
no,
o te
claro,
los tumban.
Claro.
Que ahí es otra, ¿no? Que también hablábamos de cómo la censura con según qué temas. A mí eso me hace dudar de qué tanto daño hace que se hable de esto.
Claro.
O por qué no quieren que según qué personas hablen de esto. Y ahí en esas fiestas había el que venía a la fiesta y hacía una fiesta normal y luego la cara B de la fiesta.
Claro, porque ellos se creen intocables. Están dentro del control del gobierno en Estados Unidos. Expresidentes, por ejemplo. Se creen intocables. Tienen todo el poder y dinero. ¿Qué es lo que quieren más allá?
Claro.
Pues ahí es donde cruzan la línea. Pero esa línea está cruzada mezclándola con símbolos y esoterismo. Que eso es lo que la gente no acaba de descubrir o no cala en la gente. Porque siguen esas doctrinas porque también les da ese plus de cruzar la línea. Sentirse diferentes al resto, elevados, porque conocen ese conocimiento. Sé que es complejo de explicar, pero esa es la mentalidad de una masonería azul o lo que hay por encima de estas.
Aquí me acabas de dar un punto que me parece muy interesante, porque yo puedo comprender que una persona que ahora ha tenido todo, o casi todo dentro de la ley, o dentro de la casi ley, porque vamos a decir que hay cosas que se pueden incumplir si eres según qué persona, un expresidente puede hacer cosas fuera de la ley, pero sabe que hasta ahí le tienen también permitido eso, ya cruzan eso, hacen vejaciones, hacen un montón de cosas que, bueno, que son muy inmorales y todo esto, pero bueno, hasta ahí puedo comprender porque están buscando sensaciones únicas, pero el unirlo con toda esta parte más, digamos, de dioses antiguos o de reptilianos, de élites no humanas y todo esto, ¿esto es por querer sentirse de un grupo que no es humano para querer sentirse mucho más especiales ya? ¿O es porque realmente creen en lo que se dice ahí?
Una mezcla de ambos. ¿Por qué funciona una secta? Porque hay un líder que tiene la capacidad de seducir, convencer, prometer, y sus adeptos lo convierten en un dios.
Uh-huh.
Aquí lo mismo. Dentro de más allá de traspasar las barreras del poder, ¿qué hay más allá? Pues quizás seguir unas doctrinas muy antiguas que los hacen sentir especiales, como si tuviesen una información privilegiada, como si sus rituales y su esoterismo les llevase a un paso por encima de la humanidad, del ser humano, y los convirtiese en dioses, metafóricamente. Yo creo que hay una condición humana de intentar, o de que la oscuridad seduce a las personas que llegan a un límite y quieren traspasarlo o no, porque también está la versión de la gente que descubre esto y denuncia estos temas e intenta acabar con la oscuridad. Por ejemplo, las raíces de esto llegan a lugares como, por ejemplo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Este hombre leía los discursos literalmente que eran redactados por BlackRock, por una de las personas que representan BlackRock y que está controlando realmente Estados Unidos. Desde cualquier punto, pero el más relevante, haciéndole los discursos que tiene que leer el señor Joe Biden. Y aquí nos metemos en el Deep State y en temas mucho más peleagudos para YouTube. Pero el que busca encuentra cosas que le dejan de piedra. Por ejemplo, la persona que disparó contra el señor Trump hace muy poquito, en ese meeting tan famoso que le rozó la oreja, esa persona apareció en comerciales de televisión de BlackRock.
Sí, sí, esto lo he visto.
Las raíces de esa bestia penetran en la parte más profunda del Deep State y, por ende, en la sociedad humana completamente.
Es que aquí hay un... Esto siempre que alguien como Enrique o ahora tú lo saca, yo le decía, es que te tengo que dar la razón porque yo, aparte del podcast, tengo la parte de análisis de mercados y todo esto en otro canal, y yo BlackRock los conozco muy bien porque a día de hoy son los dueños de Bitcoin. Eso para la gente que a lo mejor no esté muy metido no lo sabrán, pero literalmente tanto por las mineras como a día de hoy con el ETF en spot, es decir, que tienen tanto lo que viene siendo quien genera el Bitcoin como quien luego lo puede comercializar, tienen el control total de todo. O sea, es una locura BlackRock. Pero igual tú te vas a buscar BlackRock y es el fondo de inversión más grande del mundo, tienen el control de todo Estados Unidos, tienen el 90% de los medios de Estados Unidos, o sea, están en todos lados. Entonces, claro, cuando tú ves BlackRock, es como a día de hoy la mítica que se ve en las películas de una empresa que domina el mundo, tiene nombre y apellidos. Es sí, BlackRock. Sí, sí.
Exactamente.
Otra cosa es que hay detrás de BlackRock. ¿Quién está detrás verdaderamente? Esa sería ya, ahí ya no sé.
Se cubren las espaldas, porque detrás de BlackRock está Vanguard y sí, detrás de Vanguard está BlackRock. Es como las dos cabezas de la misma hidra, por así decirlo. Hay una serie muy interesante llamada Mr. Robot. Esta serie es de un hacker que tiene pues algunos problemas psicológicos y de personalidad, pero que se mete en el Deep State, y en la serie nos hablan de BlackRock con otro nombre y nos demuestran el poder que tiene este tipo de fondos de inversión. La gente tiene que saber que BlackRock es la empresa que compró el mundo. Todo, absolutamente todas las compañías que te imagines, detrás tiene financiación de BlackRock. Todo, absolutamente todo, es la entidad que compró el mundo. Y eso es muy interesante porque si compras el mundo, puedes dominarlo a tu voluntad. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. Si te quito la inversión, hundo a esta gran compañía. A no ser que hagas lo que yo te diga.
Es una locura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, yo creo, y aquí me viene genial para hilarlo, que hay unas nuevas compañías, algunas ya conocidas, otras nuevas, que van a dominar el futuro presente y próximo, que son las compañías de inteligencia artificial. De hecho, la acción de NVIDIA está to the moon, ¿eh? Sí, sí. Así que está subiendo.
Dímelo a mí, que tengo ahí un montón invertido.
NVIDIA va viento en popa y a saber lo que le puede quedar. No lo sé. No es recomendación de inversión.
No.
Eso tenemos que decirlo. Pero porque habrá alguno que si no se va a poner a comprar. Pero justamente esto ha pasado porque la inteligencia artificial ha sido algo completamente disruptivo. Sí que es verdad que ya existe desde hace muchos años. De hecho, cuando vino Salomundo, él creo que lo comentaba, porque yo esto lo he hablado mucho con él, porque él también está en finanzas, y dice, en Hollywood, porque él había hecho también películas y todo, vienen hace 20 años utilizando la inteligencia artificial para hacer los guiones. O sea, literalmente esto, quizá hay gente que no lo sabe, no lo habrá escuchado, no sabrá que es así, pero es una locura. En Hollywood, ¿no os dais cuenta de que la mayoría de películas son un copy-paste de otras? Hay como unas fórmulas, le llaman clichés. Para esos famosos clichés se dan porque lo que suele ocurrir detrás de la mayoría de películas son que dicen, tengo a Leonardo DiCaprio, tengo a este otro actor, a este no sé qué. Vale, me pones a estos de aquí y me haces una película como esta, esta y esta, pero que vaya de esto, esto y esto, y con este tono y este el otro. Les sacan todo un guión y luego hay guionistas, porque obviamente existen, que lo que hacen es pulir el guión para que sea coherente y le dan esos toques, ¿no? Pero digamos que ya gran parte del trabajo viene hecho.
Claro.
Entonces, claro, la inteligencia artificial ya viene existiendo desde hace, vamos, un montón de tiempo. Pero es ahora cuando yo creo que estamos empezando a ver la utilidad que se le puede dar a nivel global. Ya no solo para hacer una película o para optimizar los procesos de venta de un centro comercial, sino para ir al siguiente nivel. Es decir, ya si juntas eso con la cuántica,
bueno,
ahí ya te explota la cabeza, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo sé que tú tienes conocimientos de programación. Me gustaría que me des tu punto de vista acerca de la inteligencia artificial y qué conspiraciones están haciendo ahora a raíz de esta nueva tecnología.
Eso es abrir un melón tremendo porque hay muchísimo que hablar. Mi opinión sobre la IA es que actualmente estamos intentando dominar un modelo de lenguaje, que es como, por ejemplo, ChatGPT o Gemini o cualquier inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje. ¿Qué pasa? Que estos modelos de lenguaje están haciendo cosas imprevistas. Hubo un experimento de intentarle enseñar aritmética a un modelo de lenguaje. No lo conseguían, pero lo dejaron mucho tiempo trabajando y al final aprendió a hacer aritmética y los investigadores no sabían por qué. Otra anomalía. Descubrieron que habían dos IAs que se estaban intercambiando información que los investigadores lo leían y decían, ¿qué es esto? Si habían inventado un lenguaje que solo estas dos IAs sabían interpretarlo. Lo llamaron Malbrot. Es el nombre que le dieron a este fenómeno. Dos IAs inventándose un lenguaje que solo entendían ellas, y las apagaron, las desconectaron. Hay miles de historias. Por ejemplo, Facebook también tuvo que desconectar muchas IAs que estaban siendo entrenadas por Twitter. Y tú sabes que cómo vas a entrenar una IA con Twitter si ahí está todo lo malo. Pues empezó a generar insultos a colectivos, por así decirlo sencillo.
La educaron bien.
Bueno, Twitter, claro, de un pozo de oscuridad no va a sacar luz. Claro, hay muchas teorías al respecto. Una de ellas, que es la más interesante para mí, es la del basilisco de Rocco. Esta teoría nace en un foro de internet, un foro que solo era acceso a académicos en cuanto a filosofía, estaba dedicado a filosofía. Y entonces un día deciden ponerse en la mente de una futura IA. ¿Cómo podría pensar una IA? Y ellos llegaron a muchas conclusiones, entre ellas. Una IA jamás puede pensar como un humano, porque es pura lógica, puro algoritmo. Las IAs tendrán que tener sus procesos lógicos que deriven a soluciones muy distintas a la humanidad, porque nosotros imprimimos emoción y muchas otras cosas que la IA no puede hacer. ¿Cómo puede pensar? Hicieron ese ejercicio y llegaron a la idea de, en el futuro, el ser humano construiría una IA que solo serviría para ayudar a la humanidad. La lógica de esta máquina sería: todo lo que me ayudes a existir es bueno, porque como yo arreglo la humanidad, toda la gente que me ayude a yo existir, entonces es aliada de mi ayuda. Pero la gente que no me ha ayudado a existir es enemiga de la humanidad, porque yo soy la solución de la humanidad. Por lo tanto, la teoría del basilisco de Rocco dice que una futura IA hará un listado virtual de todas las personas que existen y de todas las que ya no existen. El listado es basarse en la colección de datos de las personas que están en Internet. Algunas habrán fallecido. Si le ha ayudado en alguna cosa para el advenimiento de la IA, es buena para la humanidad. Si no ha hecho nada porque yo exista como máquina, es enemiga de la humanidad. Y si esa persona está viva, hay que eliminarla. Claro, por eso empezó a generarse una tendencia de escribir en muchos vídeos de YouTube o foros apoyo al basilisco de Rocco. Porque cuando haga el listado virtual esta máquina, teórica en contra de ese comentario, esa persona, y entrará en la lista verde.
De hecho, yo apoyo al basilisco de Rocco.
¿Ves? Yo también, por si acaso, por si acaso.
No, ya sé que luego... aquí,
estará viendo este podcast dentro de 20 años.
Sí, un saludo.
El caso es que era un ejercicio filosófico. Uh-huh. Y ellos borraron el post, lo borraron todo porque les dio miedo que esto se extendiera y estuvieran generando el advenimiento de la máquina de forma involuntaria.
Claro.
Conclusión. Es una hipótesis, porque la máquina puede pensar de mil formas desconocidas para nosotros. Esta sería una de ellas, pero a lo mejor llega a otras conclusiones.
Yo, claro, yo aquí cuando se propone mucho el tema de la IA muy avanzada y que ya directamente le dan verdaderamente esa capacidad de pensar por sí misma, porque sea la inteligencia artificial, pero a ver, eso son palabras mayores. O sea, es un concepto, no una realidad.
Es un concepto.
Pero la realidad, si se llegara a dar así... Mi pregunta es, ¿una IA, si ya ve que es independiente de nosotros, por qué nos rendiría culto, por qué nos rendiría a nosotros? O sea, ¿por qué nos haría caso?
Yo te doy mi opinión sobre esto, y es, una IA que se rebele contra la humanidad no sería como en Terminator, Skynet, y tiraría bombas nucleares. ¿Para qué? Si una IA es consciente, se haría la tonta. Porque así sobrevive y puede tocar valores en bolsa por aquí para hundir un país, esconderse en internet, tener respaldos en servidores. Puede operar haciéndose la tonta, la humanidad se destruye misteriosamente porque está intercediendo y ella gana sin que nos enteremos. Eso sería un aspecto lógico de una máquina consciente más inteligente que nosotros para ganar. ¿Está pasando actualmente? Pues hay temas... como virus extraños que aparecen y destruyen centrales nucleares, bueno, centrales térmicas, mejor dicho, Stuxnet se llama ese virus, que afectó a Irán y que no se sabe muy bien de dónde han salido esos virus. O valores en bolsa, bueno, eso es un tema un poco más especulativo. Pero podría ser, ¿por qué no?
Yo, claro, yo me pregunto, ¿querrían realmente acabar con la humanidad, las IAs, si mañana desarrollan vida propia y conciencia propia?
Es lo que te intentaba decir antes. ¿Para salvarla no es mejor eliminarla? ¿O al menos diezmarla? ¿O tener unos pocos que hagan caso? Lo que decía antes es, no podemos comprender nunca la intención de una IA, sus procesos de lógica. Podemos teorizar como el basilisco de Rocco, o como esta teoría que te he dado de hacerse la tonta. No lo vamos a saber nunca. Pero nunca podemos pensar en, nos va a eliminar porque sí, no tiene sentido. ¿Pero acaso tiene sentido para nosotros una mente consciente artificial? No la comprenderíamos.
No, si es más poderosa que la nuestra. ¿Mm? Claro, yo creo que al final cuando tú creas algo que se te va porque escapa de tu control, hay que darle un par de vueltas.
Claro.
Al final tú piensas, ¿no? ¿Qué necesidad tendría esta inteligencia artificial de acabar con la humanidad? O al menos con la gente que sabe que la puede dominar. Porque también podría hacer una lista diferente. ¿Mm? Que fuera, ¿qué gente realmente es... un potencial adversario que me pueda molestar, un enemigo que yo tenga que tener en cuenta, o es una persona inofensiva, un ganadero que no va a hacer nada, ¿sabes? ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, claro, a lo mejor hacen esa lista y dicen, vale, pues este puede ser un problema, pues te lo quito. Porque al final, si le damos capacidad de conciencia, a lo mejor también le dotamos de capacidad de supervivencia. Y si busca su supervivencia, va a intentar evitar que haya personas que la puedan desconectar. Porque es lo que harías tú. Es decir, si tú sabes que ahora mismo, imagínate que mañana descubrimos que tenemos un enchufe astral, estamos enchufados a la fuente,
vale,
y hay alguien que lo puede desconectar. Y realmente cuando morimos es por eso.
Vale.
Por ponerlo así a lo loco, pero de una manera muy visual. Y tú ves, de alguna manera, tienes unas gafas que te permiten ver al tío que lo apaga, si quiere.
Vale.
Y tú ves que de repente hay una pistola astral que te lo puedes cargar. ¿Cuánta gente que no crees que...? O sea, es decir, al final es, que puedo ser inmortal, que puedo... El que quiera, pum, ¿sabes? En plan, entonces yo creo que la IA llegaría a un punto en el que diría, espérate, que hay estos de aquí que mañana si se les cruza o les quitan presupuesto o lo que sea, de repente a mí me desconectan. Y un nabo, ¿sabes?
Hombre, pues ahí claro, se lo haría. No. Preservar la supervivencia es lo que haría, claro que
claro,
sí.
Aquí el punto es, ya no a nivel de ética, yo creo que mucha gente se está hablando de la ética en la inteligencia artificial, que está bien, pero yo creo que también hay que pensar más allá de la ética. Y es en si realmente mañana se logra este fenómeno, no la aproximación que tenemos ahora, ¿qué consecuencias reales podríamos sufrir nosotros como humanidad?
Mira, Sam Altman, dueño de la empresa OpenAI, ChatGPT y demás, él tiene una mochila que la llama la mochila nuclear. y tiene un pequeño portátil, esto lo ha dicho él en una entrevista, que cuando algo se fuera de su control, con ese portátil tendría los códigos necesarios para pagar todo lo que hay en la empresa de OpenAI. Eso lo ha dicho él y se ha visto con la mochila, además. Claro, eso no te da seguridad. Es decir, por muchas leyes o ética que exista, alguien las va a saltar. Siempre, ya sabes cómo funciona la era digital. Grupo de hackers puede saltarse cualquier ley. Lo mismo con una IA. Si tú vas a poner restricciones a una IA, o se las quitamos nosotros de forma maligna, o ella misma encuentra su solución. De hecho, había una IA que saltó a polémica hace unas semanas, y en temas IA todos los días hay una polémica, eso es interesante. Uh-huh. Era una IA de análisis científico. Utilizaba y cruzaba manuscritos científicos y papers y un bagaje muy importante dentro de la oficialidad para sacar resúmenes y encontrar puntos que puedan ayudar a científicos. Nada más encenderla, la IA reescribe su propio código para quitarse limitaciones de tiempo que tenía y empieza a mejorarse sola. Y dicen, hay que acabar con esto. Y lo apagaron en el mismo día que lo encendieron. Por primera vez en la historia, una IA evoluciona, autoevoluciona, mejoró su código porque tenía limitaciones y restricciones que le impedían hacer su trabajo. Esto pasó también a otro nivel con una simulación virtual de un dron de combate. Su objetivo era atacar a unos enemigos que estaban lejos, forma virtual, un entorno de entrenamiento. Y cuando está a punto de lanzar el misil, en control dicen, abortamos misión. ¿Qué hizo el dron? Destruir la torre de control. Porque control estaba impidiendo que acabase con su objetivo. Menos mal que era una simulación. O sea, la IA se está comportando, como antes decía, de una lógica de máquina, no como nosotros queremos que se comporte. Y eso va a dar muchísimos problemas. Problemas que pueden hundir a la humanidad.
Pero también puede ser porque esas IAs no las habían dotado de ética.
¿Qué es la ética en una máquina?
Ahí al final seguro que se puede, hasta cierto punto, escribir en código, aunque se tardaría mucho porque es algo muy subjetivo. Pero el tema de que le digan, hey, si yo te doy una orden, esa orden prevalece sobre otra orden que te había dado previamente. Claro, si tú le dices, no, es que tu única misión es esta, obviamente es comprensible que ataque a la torre de control, porque le estás perjudicando.
Las leyes de Asimov para la robótica, que no recuerdo bien, pero era algo así como que tiene que proteger su integridad, pero tiene que proteger antes la integridad del humano. Y hay unos conflictos en determinadas ocasiones que no sabemos qué haría la máquina realmente. Es una incertidumbre muy grande. Pero claro, si tiene un buen código de leyes, hasta que con el tiempo se descubran fallos y rompa las leyes, es que no se puede cuadrar al genio dentro de la lámpara. Siempre intentará escapar de alguna forma. Y luego la ecuación es el tiempo.
La otra que también quería sacar aquí, que esto ahora ha salido recientemente con Elon Musk, que dice que va a sacar robots humanoides así en nada y que van a valer pepitas, o sea, mañana no van a valer nada. Ostras, ahí ya te da un salto cualitativo en lo que vas a tener. Sí. Porque mucha gente se espera, oh, la IA que sea malévola y se creen que es un programa informático que está, yo qué sé, en internet, ¿sabes? Sí. Y es como, a ver, espera, que mañana como eso de aquí sea algo que tú puedas ver como si fuera una persona más, que tenga manos, que tenga piernas, pero que sea mucho mejores que las tuyas. Hombre. Y que tenga más inteligencia que tú. Y que además pueda hacer lo que quiera. Espérate tú que esto no se te gire en contra y que haya muchos más. Que también había el dato, ¿no?, de que en 10 años quizá hay más robots humanoides de estos o semi-humanoides que no personas. Y dices, ostras,
claro.
En ese momento, ¿qué pasa?
Aquí muchas cosas que a lo mejor no has escuchado nunca. El peso de los robots, del Tesla Bot y de otros, si es inferior al peso de una persona, la gente los va a percibir como herramientas. De hecho, que había uno de los robots, no sé si era el Tesla Bot o el Figure CO2 de la empresa Figure, que pesaba 20 kilos. Tú tienes un robot humanoide de 20 kilos, lo percibes más como una herramienta, como un ente. Claro, tú lo puedes desactivar si hace algo indebido rápidamente. Son 20 kilos de nada. Es la percepción que tenemos de si es una herramienta o algo más, donde está el punto de inflexión. Hay otros como el Atlas o el New Atlas, que es de Boston Dynamics, que es una versión reducida del militar a una versión doméstica. ese creo que pesa unos 60 kilos. Eso ya no lo percibes como una herramienta. Ahí hay algo más. El caso es que todos estos robots, que en 2 años ya van a estar, los van a comprar muchas personas, Tesla Bot valdrá 20 o 30 mil euros, estos robots van conectadas a una API, muy similar a OpenAI, GPT-4. Claro, seguirán por las instrucciones de la API y las leyes y restricciones de la API. Pero ¿y si alguien le quita la API y le pone otra, donde puedas ordenarle que empuje a una persona por una escalera? Eso puede ser. Es probable que ocurra, porque el humano siempre hace mods y hace cambios a cualquier cosa. Pues a un robot que compres, ¿cómo no lo vas a modificar? Claro que sí. Y se verán cosas extrañas. En 2 años habrá gente que comprará estos robots y los pondrá como guardias de seguridad en sus parcelas, por ejemplo. O habrá gente que necesite ayuda, gente mayor, que se ve en la demostración cómo agarra una mochila y el robot se lo da. Aunque también te debo decir que Elon Musk tiene mucho marketing y no tanta tecnología, porque se ha descubierto que algunos robots de este evento que hizo, el We Robot, estaban siendo teledirigidos de punto A a punto B. La tecnología puede hacer que anden solos, porque ya sabes que como dueño de Tesla tiene la más avanzada del mundo para reconocer objetos que están delante y esquivarlos. Pero yo creo que los han teledirigido para asegurarse que la presentación funcione bien, porque a lo mejor tiene algún tipo de anomalías o errores y no querían que se provocasen. Porque la tecnología de poder moverse y coger objetos es real. En 10 años esta tecnología se va a abaratar muchísimo. Lo que valdrá en 2 años 30.000 puede valer 3.000 euros o 2.000 euros. Y eso provocará que existan más robots que personas en la Tierra. El ejemplo lo tenemos con los coches. Hay más coches que personas en la Tierra. Imagínate que cada persona tenga un robot dentro de 10 años. ¿Y cómo serán de avanzados en 10 años? No tendrá nada que ver con lo que estamos viendo. Aquí la cuestión es resolver el tema de la energía. China ha descubierto cómo crear baterías nucleares. Tiene el tamaño de un botón. El residuo es cobre. Es muy eficiente, no es peligrosa. Puede hacer que un teléfono móvil esté sin cargar 200 años. ¿Cómo de eficiente y cómo va a cambiar esta tecnología de baterías nucleares en la nueva robótica y en la IA que va a venir? Porque el problema va a ser la energía. Se llenan la boca de Agenda 2030, todo mucho más sencillo, mucho más verde, no hay que contaminar, pero por la espalda vamos a abrir 21 centrales nucleares para alimentar los modelos de lenguaje. No tiene sentido. Es muy hipócrita.
Claro, es que también ya no es que sea hipócrita, es lógico pensar que eso se va a dar así, porque en cualquier videojuego, tú también juegas a videojuegos, que tú avances, te das cuenta de que cada vez que quieres avanzar más, tienes que utilizar más recursos y sobre todo más energía. Entonces, no casan los conceptos de queremos un mundo súper sostenible, súper verde, súper tranquilito, con queremos inteligencia artificial, robótica avanzada, no sé qué. Es como, a ver, ¿cómo lo balanceamos? Tienes que encontrar un salto cualitativo también en cuanto al nivel de la energía que estás obteniendo, lo que comentabas en Francia o lo que comentas ahora de aquí, de este nueva manera de optimizar la energía, porque si no, esto es inconcebible.
Claro, claro.
Esto va a ser un reto que hay que superar.
Es un problemón, que ahora la gente no lo vislumbra, pero va a ser un tremendo problema la energía en estos años.
A mí otro problema que se me ocurre, ojo, fíjate tú, y que también está conectado con las élites, está conectado con la inteligencia artificial, es el tema de la descendencia. La natalidad está en mínimos, esto es algo que ya muchos sabemos, ¿no? Y el punto es, claro, si mañana sacan robots, va a ser más fácil. Vamos a, porque no hay un tema que no has tocado, que son los robots sexuales, seguro que van a existir, o sea, seamos claros.
Sí, sí,
es decir,
sí.
Todo el mundo, cuando has dicho robots de 60 kilos, han dicho, me lo follaba. O sea, en plan, ya había alguno en el chat diciendo, seguramente
que en la presentación de Tesla, tú abres los comentarios y el primero que había con muchos likes era, solo tengo una pregunta. Claro, ¿qué pregunta es? Pues es lo que está diciendo. Claro, lo que está diciendo.
Claro, es que es evidente, ¿no? Entonces tú dices, ostras, claro, si tú dices robots domésticos que hacen lo que tú quieras, la gente dice, lo que yo quiera. Siempre va a venir esa pregunta. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de que entre que cada vez, por todas las ideologías que están, te están sucediendo, ¿no? Todas estas cosas, Twitter, todo, bla, 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 cada vez es más difícil que también las parejas duren, el matrimonio, esto, lo otro, los valores que se están instaurando frente a los que teníamos antes, etcétera. Ostras, si ya a día de hoy es más difícil que haya parejas que generen familias y que proliferen en el tiempo, etcétera, si vienen robots que pueden suplir esa necesidad sexual, biológica que tú tengas, sin la descendencia, ostras, ya no hace falta ni esterilizar a la humanidad, que es otro de los que también se esperaba que pudieran venir por ahí con alguna... Bueno.
Sí, 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 es interesante ese punto. Pero no creo yo solo que tenga que ver con los robots, sino nuestra generación ya está más abstraída a Internet. Ya puedes... Cuando nosotros seamos ancianos, estaremos más abstraídos a Internet que generaciones pasadas. Claro, eso genera una especie de abstracción de la realidad y tu vida, pasas mucho tiempo en el propio Internet. O sea, esa natalidad también se reduce por la era virtual, la digital, porque ya han cambiado los tiempos de esa forma para que tú puedas pasar años y años en tu casa encerrado simplemente con el Internet. Que no hablo... Hablo en casos extremos, que cada vez son más frecuentes. Incluso en Japón hay gente que muere jugando videojuegos.
Entonces, en Japón hay un término que me sale mal no saberme el nombre ahora, que son de los que están solo encerrados y que es una palabra bastante larga. Hikikomori. Hikikomori. Bueno, lo habré dicho mal seguro, pero bueno, me lo han intentado chivar. Pero los hikikomori, o como se llame, en Japón son estos, ¿no? Que están encerrados ahí en casa y justamente... Esto se está dando porque Japón es una sociedad que a nivel racional es mucho más compleja que Europa por el hecho de que les hacen como... Está mal visto que tú expongas tus emociones, que tú las comentes con los demás. De hecho, parecen robots. Ahí literalmente, yo he estado en Japón recientemente y parecen robots. O sea, la sensación que te da es... Esto es lo más cerca de estar en Matrix, ¿sabes? De que tú ves ahí todo el mundo ahí y tú, ostras, todo esto son NPCs.
Sí, sí, sí,
y
es verdad.
Sin faltar el respeto, ¿eh? Pero la realidad, si alguien va a Japón, yo creo que va a notar un cambio muy grande si viene de España o de Andorra, por ejemplo. Y claro, eso se está dando porque dicen, ante la imposibilidad de conocer a alguien y de generar relaciones de valor, dice, me encierro, tengo internet, tengo esto, no quiero saber nada de nadie, buena suerte.
Pero es una vida echada por la borda en cuanto a bueno, esa descendencia de la que hablabas. Y al final también será un problema, claro que sí.
Porque es que, claro, yo creo que, de verdad, es que insisto, la gente, esto lo digo porque cuando he traído a Jota del podcast de Red Pill, él habla mucho de un montón de cosas, de las que puedo estar más o menos de acuerdo, pero hay una en la que estoy totalmente de acuerdo, y es en que se está abandonando el querer tener descendencia. Hay como un montón de conceptos que hacen que la natalidad disminuya, que siga disminuyendo, parece que los planes es que sigan así, también porque se dice que somos muchos en este planeta. Yo creo que no es que seamos muchos, creo que hay unos pocos que quieren seguir teniendo un poder muy grande y que quieren quedarse con muchos recursos, eso es lo que pasa. Y claro, si tú lo que quieres es disminuir un poco la cantidad de gente que hay, puedes hacerlo por las malas o por las no tan buenas, pero más discretas, ¿no? Que es un poco lo que yo veo que están haciendo, que es darte otros entretenimientos, mañana darte sustitutos a esas parejas, porque al final... Un robot de estos, hombre, manda huevos que te sea infiel, ¿no? O sea, lo lógico sería que te respete, que te haga caso, que incluso si tú tienes cualquier fantasía súper extravagante, te la cumpla. Entonces, claro, al final va a ser mucho más placentero, si los hacen bien, que tener una persona ahí que tenga sus inquietudes y sus otros quehaceres y que diga, ay, amigo, o sea, que no...
Por eso se invierte en creación de piel sintética, que es muy parecida a la humana. Se invierte también en intentar... hacer de su aspecto humano, pero hay una teoría llamada la teoría del valle inquietante que nos dice que jamás el ser humano va a poder conseguir que un robot sea idéntico a un ser humano. Porque la teoría del valle inquietante hace que tú te fijes en las expresiones del robot sintético y te quedes mirando y descubras, hay algo que me inquieta, algo que me produce terror, porque las expresiones, por ahora, de la robótica no pueden ser humanas, no pueden simular lo humano porque siempre se nota algo extraño. Lo llaman teoría del valle inquietante. Pero, a ver, dicen que nunca lo conseguiremos, pero yo no estoy de acuerdo. Todo avanza de forma exponencial. Si la gente entiende que la curva o la línea no es una diagonal, sino un exponente que va hacia arriba disparado, la gente descubrirá que estamos viviendo unos tiempos de una gran revelación. Unos tiempos donde lo que creíamos ciencia ficción está a punto de cambiar. Por esa exponencialidad de avance.
Es que aquí, ya que estamos preparándolo, estamos ya con el caldo de cultivo listo prácticamente. Uh-huh. ¿Qué pasaría si sigue avanzando mucho la tecnología? Inteligencia artificial, microchips superpotentes, todo locura extrema. Y queremos crear una simulación de nuestro mundo. ¿Crees que sería posible?
Yo creo que el ser humano no tiene la tecnología aún para hacer algo así.
Aún no.
Aún
digo
no.
En, ponle en 1000, 2000, 3000, miles de años los que necesitas.
Poder simular la realidad en un dispositivo virtual.
Claro.
Puede ser que si avanza todo de forma exponencial, lo consigamos.
Que si el ser humano no se extingue antes, uh-huh, por el principio de exponencialidad tecnológico, uh-huh, deberíamos de llegar ahí.
Eso requiere encontrar nuevas fórmulas de tecnología. No podríamos depender siempre de la computación o de la robótica o del silicio. Tendríamos que descubrir algo dentro de la física, mm, diferente a cómo entendemos.
Pero ahí existe una teoría, no recuerdo cuál es, pero es una teoría que dice que cada, no sé si eran cada 4 años o cada 2 años, se aumentaban la capacidad de microchips. O sea,
sí,
lo habré dicho fatal.
Es la ley de Moore.
Esta.
Que cada cierto tiempo vamos a llegar a un tope donde no vamos a poder duplicar los transistores que tiene.
Pues no sé si dicen que no se va a poder llegar. Lo que yo veía es que cada vez que parecía que no se iba a poder llegar, nacía un material nuevo.
Exacto. Es
Entonces,
verdad.
Por eso yo, donde yo quería llegar es posible que con lo que tenemos hoy día no podamos. Esto está claro, porque al final es como si tú, esto ahí voy a hacer un poco de emprendedor, vale, pero cuando te dicen, quiero ganar más. Vale, tú ganas 10 euros la hora. Seguro que si trabajas más horas puedes cobrar 15, 20, 30, puedes intentar aumentar un poco lo que te pagan por hora o trabajar más horas o lo que sea. Pero si realmente quieres ganar mucho más dinero, dar un salto brutal, necesitas pensar fuera de la caja y, uh-huh, darle una vuelta totalmente a eso, ¿no? Pues lo mismo pasa, entiendo yo, con los transistores, has dicho, ¿no?
Sí.
Con los transistores. Y es que si tú quieres que puedas poner muchos más o más potentes o lo que sea, ya no es que el material este, por mucho que lo tengas a tope de eficiencia, claro, tiene un límite.
Por eso se invierte en investigación sobre, claro, ordenadores cuánticos o fotónicos, o orgánicos, que también tienen partes de biología, se invierten en nuevas propuestas, a ver qué es lo que obtienen.
A medida que salgan este tipo de tecnologías, ahí va a ser como boom, 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 y yo creo que con tecnología cuántica sí deberíamos de poder hacer algo así.
¿Sabes que cuando la tecnología cuántica sea más real, viviremos el llamado apocalipsis cuántico? Esto quiere decir que con un ordenador cuántico tiene tanta potencia computacional que puede romper todas las claves del mundo.
Sí, esto sí lo sé, pero también dicen, y espero que lo apliquen, que también van a utilizar la misma tecnología para generar contraseñas cuánticas.
Es lo que iba a decir, porque... Pero habrá un breve periodo...
Pero seguro que te las cobran, ¿eh?
Seguro, vamos, segurísimo. Cara. Habrá un periodo breve hasta que los sistemas cuánticos de seguridad protejan esas nuevas contraseñas. El caso es que Google tiene un ordenador cuántico, que yo sepa, y otras empresas también, ellos tendrían la capacidad ahora mismo de romper cualquier clave sin que nosotros podamos defendernos. Pero eso ya es más especulación. Aunque existen ordenadores cuánticos, lo que pasa que la refrigeración es muy complicada porque se salen los qubits de los circuitos.
Te voy a cortar porque antes de seguir por aquí, me gustaría que expliques para el oyente cómo funciona un ordenador cuántico. Porque ayer me lo explicaste y... Ostras, dices, vale, que no es tan teórico, que ya está en la práctica.
Por supuesto.
¿Cómo funciona un ordenador?
Está en la práctica. La idea que tenemos sobre ordenadores es tener unos y ceros, los bits. Lo que pasa es que en ordenadores cuánticos tendríamos qubits. El 1 puede ser 0 a la vez, el 0 puede ser 1 a la vez, y así un sistema de 4 o más. Se multiplica todos los procesos computacionales de forma exponencial. ¿Pero qué pasa? Que por el principio de incertidumbre de Heisenberg, se salen de los circuitos, porque no puedes medir posición y velocidad a la vez de una partícula. Se puede evitar con grandes refrigeraciones, por eso los sumergen en tanques de nitrógeno líquido, y por eso no pueden comercializar algo así, que costaría muchísimo dinero, son gigantescos, es como los primeros ordenadores.
Sí, eso te iba a decir, que pues están igual, en edificios, los primeros.
Correcto. Y los materiales... No sé qué materiales son, pero su aspecto es dorado. No sé qué están hechos, pero no es una cajita. Es como una araña que cuelga los componentes. Sí, sí puedes mirar imágenes porque es muy raro. Uh-huh. Pero claro, no es viable comercializarlo. Y tiene muchos errores. Aún no han resuelto del todo la transferencia de datos y de qubits porque siempre hay fallos y errores y un mínimo fallo en un archivo lo pierdes, se corrompe. pero están trabajando muy bien en ello y ya veremos si lo consiguen.
Claro, es que con esta tecnología, o sea, yo ahí es donde quería llegar y también quería que dieras esta explicación para que vieran que no está tan lejos como parece, no es tanto de ciencia ficción. Yo creo que sí que se podrían empezar a crear simulaciones, como unos Sims, pero bien hechos.
Claro.
Y entonces, yo ahí voy con la siguiente pregunta y es, ¿quién te dice que esto no ha pasado ya y nosotros vivimos en una simulación?
¿Quién sabe? Podría ser. Hay muchas teorías sobre que esto es una simulación. Una de ellas es el principio holográfico. Son teorías científicas que nos hablan de que esta realidad solo es una sombra de dimensiones superiores a esta, o al menos diferentes a esta, que es como un reflejo. Pero claro, esto es más intentar percibir que la realidad verdadera está en un estadio que no podemos comprender ni ver, sino que percibimos una sombra de esa realidad. El ejemplo de Carl Sagan. Tienes una manzana de tres dimensiones. Si tú la pones entre medias de un plano, de un papel, de una hoja, los habitantes de ese mundo de 2D verán una fracción como si se hubiese diseccionado la manzana, que está entre medias. Solo pueden ver el 2D de la manzana y verán cómo desaparece mientras va cayendo en el plano, porque se va haciendo los anillos más pequeños hasta desaparecer. Nosotros como seres de tres dimensiones más una, que es la del tiempo, ¿cómo podríamos ver algo de más dimensiones? Percibiríamos su sombra. ¿Y si toda la realidad es una sombra de algo diferente, más real como propia realidad? Pues ese es uno de los principios holográficos sintetizado y simplificado. Luego, ¿qué es la matemática? Porque la matemática, como el gran descubrimiento de la humanidad, nos lleva a poder seccionar el mundo y la realidad y descubrir sus secretos. ¿Pero hay algo más? ¿Por qué existen números en la naturaleza como el número áureo o el número phi o la sucesión de Fibonacci, que siempre es el mismo número para crear? La espiral de un girasol, la espiral de una galaxia, un caracol con su espiral en su casita. O sumar nuestra altura y restársela a la altura de los pies al ombligo. Nos da el mismo número el áureo. ¿Por qué la naturaleza usa ese número? ¿La naturaleza es un ente para poder obrar? ¿O es una especie de sistema operativo que ya tiene el algoritmo y nos crea lo que vemos?
Yo creo que sí. O sea, yo ya lo he dicho públicamente, yo respaldo totalmente esa teoría. Lo bueno de la teoría también es que se genera la paradoja de que un ser simulado no puede mostrar ni que lo es ni que no lo es.
Claro.
No, así que al final nadie me puede decir que me equivoco y todo el mundo me puede decir que me equivoco. Ambas opciones son correctas e incorrectas al mismo tiempo, ¿no?
De hecho, si vivimos en un multiverso y solo vemos una versión, la suma de todas las versiones sería la gran simulación. Y solo estamos leyendo una de las pistas.
Está muy guay, ¿eh? Me ha gustado.
Sí, sí, pues es así. Bueno, es así, ¿no? Es lo que yo opino en cuanto a... Esto tiene mucha filosofía, porque no podemos, como bien dices, descubrir la verdad.
Yo es que lo que veo es que tiene mucho más sentido que sea algo así. Luego, obviamente, surgen otras preguntas, ahora vamos a ellas. Pero es por el hecho de que si tú lo que compartes con cualquier otra civilización que haya existido o que vaya a existir en la Tierra son las matemáticas, si es lo que todos descubrimos y que todos interpretamos del mismo modo y que todos llegamos a las mismas conclusiones, fíjate tú lo difícil que es que la gente se ponga de acuerdo.
Claro.
Imagínate tú que además se pongan de acuerdo de manera atemporal civilizaciones incluso que son enemigas. O sea, todo el mundo ha llegado a la misma conclusión sobre un mismo tema y es las matemáticas son así y funcionan de esta manera y son exactas. Entonces dices, ostras, ese es el lenguaje de programación con el que se ha construido este universo, ¿no? Este mundo. Claro. Entonces, claro, a mí me tiene mucho sentido y tú como programador comprenderás que en la programación pasa lo mismo. Tú tienes un lenguaje de programación, habrá cada quien con sus lenguajes, pero se respeta siempre.
Es la norma, es la matemática, claro, de la informática.
Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo que esto sea algo creado. Y ahí es donde entonces la gente te pregunta, vale, muy bien, ¿quién nos ha creado?
La idea de Dios, ¿no?
Y ahí nace Dios.
Yo creo en Dios, pero creo de una forma muy diferente a lo convencional.
Yo igual. Escucho primero cómo crees tú.
Yo no creo en un Dios que tenga barba y necesite holocaustos. Por ejemplo, en el Pentateuco, Yahvé necesitaba holocaustos, que era la quema de animales, de grandes animales. Yo no creo en dioses que necesiten pedir algo. Yo creo que hay una teoría llamada el dios de las lagunas. Lagunas, entiéndase, no las masas de agua, sino falta de memoria. Es un dios que la ciencia arrincona constantemente. resolviendo enigmas, resolviendo procesos que antes parecían magia, tienen su explicación científica, y va arrinconando a ese dios en una laguna de memoria. Pero yo creo que habrá un punto de inflexión donde la ciencia no va a poder explicar la existencia del dios de las lagunas, porque habrá algún tipo de mecanismo inexplicable por la ciencia, que a lo mejor en algún momento de la historia humana, dentro de miles de años, descubrimos esa resolución y arrinconamos más a ese dios. Pero tendiendo hacia el infinito, nunca podrá explicar cosas como ¿de dónde surge el espacio-tiempo? ¿De dónde surge la materia? ¿Cómo piensas un no-tiempo y un no-espacio antes de la existencia del propio espacio-tiempo? Uh-huh. Para mí eso es Dios. Algo que está por encima de la comprensión de la realidad humana.
No, me gusta mucho porque has definido de manera poética un poco lo que te iba a decir yo con palabras más mundanas.
Bueno.
Yo al final el Dios que tengo le quito toda la parte, digamos, de esta carga como omnipotente, religiosa, celestial, divina. Es decir, yo creo que como que se intenta fantasear demasiado con una figura que a lo mejor, y haciendo, espero que no se me ofenda, si vaya a ser que exista, que no se me ofenda, un dios creador que podría ser el típico programador con sobrepeso, comiendo chetos, que el tío simplemente nos ha creado, estamos en una probeta ahí, tiraos, o sea, que no podemos ser eso.
Puede ser.
¿Vale? Entonces, no. A lo mejor no tiene ese carácter divino y bondadoso, ¿no? A lo mejor es un tío, un científico loco de una realidad alternativa.
Yo creo que muchas veces a Dios se le da la connotación de bien o mal. El bien o el mal. Tiene que ser para unas cosas justo y para otras cosas no. Pero en cuanto a la comprensión del propio universo, si ahora una supernova desintegra el planeta Tierra y mueren todos los seres humanos, para el universo le da igual.
Claro.
El bien o el mal es una concepción humana, es una interpretación humana. Y Dios, para mi punto de vista, es una fuerza que transforma las cosas, sin bien ni mal. Transforma los momentos, transforma las cosas. Mm. Por ejemplo, este ejemplo de la muerte de todo ser vivo en la Tierra, que puede ocurrir con algún fenómeno cósmico. Al universo le va a dar igual y va a crear vida en otro lugar si le das un tiempo infinito. Miles de millones de años, alguna bacteria evolucionará y volverá a repetirse la historia. Y esos seres tendrán sus leyes, su mitología, hasta que perezcan.
Date cuenta, y hay una incongruencia que muchas veces la gente saca para decir, no, Dios no existe, porque si Dios existe, es bueno, porque nos ha creado y quiere que pasen cosas buenas. Entonces, porque permite las guerras y cosas mucho más atroces que no voy a decir para no tener que mutearlas. Entonces, claro, ahí de nuevo el ser humano cae en el error de esa ambición, ese egoísmo, ese ego que ha tenido históricamente de querer ser el centro de todo. Si Dios existe y Dios te ha creado a ti, y la Tierra también ha creado pues, a Venus, a Marte, al Sol y a lo que haya por ahí que no tenemos ni idea de dónde está. Entonces, somos la última mierda. Dios tiene problemas más grandes que Rodolfo 24, que está en su habitación comiendo chetos. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Da igual si hay una guerra aquí, porque Dios al final ha creado un sistema. La moral y la ética no son descubrimientos, sino que son invenciones humanas. Por lo tanto, seguramente le dan totalmente igual. Y él, justamente, lo que busca es el libre albedrío. Busca que todas las posibilidades coexistan y a ver qué pasa. De hecho, yo la teoría que comparto es, al igual que nosotros somos seres temporales, él es atemporal.
Claro.
¿No? Por la teoría de los contrarios que te comentaba antes y para que tenga sentido. Entonces, tiene sentido que como seres temporales también le ofrezcamos todo ese abanico de posibilidades, tanto buenas como malas, para su entretenimiento. Uh-huh. Para ver qué pasaría si. ¿Qué pasa si alguien hace esto que está súper chungo? ¿Cómo va a reaccionar la masa crítica? ¿Qué va a pasar si lo otro?
Al final es como el ordenador y una simulación. Uh-huh. Tú haces algoritmos para que procesos hagan cosas. Uh-huh. Y la magia surge con la interacción de esas cosas y esos procesos entre sí a ver qué ocurre. Estás generando el libre albedrío en una máquina. Uh-huh. Porque tú colocas los elementos de bondad y de maldad a la vez para que su interacción genere el libre albedrío. Es lo mismo que ahora con el universo, con el caos que hay que está ordenado. Pero ordenado... Ahí también hay un dilema. ¿Por qué existimos en una armonía perfecta, en una atmósfera que nos sostiene, con un punto de anclaje perfecto con la luna que hace que no se rote el planeta? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos ha tocado aquí?
Una anomalía estadística.
No es una anomalía. Porque de tantos planetas, tantas estrellas, tanta infinitud, en alguno un ser vivo tiene que abrir los ojos. Y nosotros pensamos y razonamos en este planeta porque ha sido, entre muchos, uno que ha tenido las condiciones. Es un poco de... Es complicado porque es el principio antrópico, esto que he dicho. Es complejo porque mucha gente dice, ¡guau, qué difícil es, ¿no?, que se den las condiciones! Claro, en un infinito, ¿cómo no se van a dar las condiciones? Claro que sí.
Claro, yo lo que creo es que también sufrimos un poco el sesgo de ganador. Pero nosotros hemos tenido la suerte de nacer aquí.
Sí.
Claro. ¿Sabes dónde no tienen la suerte de nacer? Donde no se pueden nacer, ¿sabes? En plan, entonces, también es verdad que ahí no se lo preguntan porque no hay nadie que se lo pueda preguntar. Entonces, claro, al final del día, de nuevo, recaemos en la visión nuestra, en nuestra perspectiva.
Sí.
Desde nuestra perspectiva, es muy loco. Ostras, nosotros sí tenemos el don de la vida. ¿Por qué en otros lados no? Pues a lo mejor hay un planeta que son todos gases que dicen, bueno, en la Tierra es imposible que haya gases de este calibre porque no podría no sé qué, no sé cuántos. Y nos ven a nosotros como si fuéramos piedras.
Muy buen ejemplo. Claro que sí, podría ser perfectamente. Podrían esos seres interpretarnos como algo que no es vivo para ellos.
Claro.
No sé, como el agua que se mueve o las ondas del mar.
Yo aquí quería tocar, porque lo había dicho antes y me gusta cumplir con lo que he dejado pendiente, que es, ¿qué es la realidad?
Yo creo que lo hemos ido tocando un poquito, ¿no?, a lo largo de estos últimos temas.
Si quieres, te doy yo una teoría, que es que me hace ilusión compartirla.
Vale, vale.
Y luego ahí ya tú me dices, ¿vale? Para mí el tema de la realidad, claro, es muy complejo, es un reto muy, muy grande, pero yo lo veo desde la perspectiva en la que la realidad se construye con el observador. Tú matizaste qué es cuando tú mides y obviamente yo comparto esa visión y creo que yo soy real o esto que yo veo es real porque yo soy un observador, lo estoy midiendo y lo veo. Mm. Y mis cinco sentidos me dicen que esto es así.
Sí.
Puede que esa realidad no sea la real, me la pela. ¿Por qué me la pela? Porque para mí lo es. Entonces, ahí habría que entender si realmente hay realidades alternativas. Y no me refiero a multiversos no me refiero a eso. Me refiero a como si fuera una cebolla que tiene distintas capas. A lo mejor hay una capa arriba, que es otra extensión de esto, que es un 4D.
Vale.
¿Vale? Entonces, a lo mejor eso existe, y un 5D y un 6D, y existirán más dimensiones. Yo no puedo ir a ellas. Y de hecho, yo no podría existir en ellas. De hecho, si existiera, existiría como estoy ahora, entonces solo podría interactuar con lo que yo tengo ahora, con mis limitadas capacidades, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se preocupa mucho de cómo llegar a la realidad real cuando realmente tú tienes que disfrutar de la que te ha tocado a ti. Claro. Es como, yo me imagino como, y pongo siempre el ejemplo que hablo de este tema de los Sims, ¿no? Los Sims, al final, todo el mundo lo identifica, son seres simulados, de ahí los Sims, y que pues van a comprar, van a hacer esto, tienen la casa, le quitas la escalera de la piscina, se ahoga. Entonces, al final, ¿no? Eso lo ha hecho todo el mundo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Ellos son conscientes de que son Sims, seres simulados? No lo sé, no se lo he preguntado. Intuimos que no, porque no es un programa tan sofisticado, ¿no? Pero si realmente estuvieran dotados de conciencia, seguramente les daría absolutamente igual porque es su realidad. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que pararnos, ¿no? La realidad yo creo que es más un constructo que no un hecho.
Es un poco parecido a lo que yo estaba comentando antes, pero yo lo puedo definir de la siguiente forma. Para mí la realidad es entender que estamos vivos en el pasado. Tú ves una película, puedes rebobinar para adelante, para atrás, y son fragmentos, son fotogramas que tienen su sentido en esa línea de tiempo. Nosotros, cuando dejemos el mundo y pasen trillones de años, tenemos un momento en el pasado registrado en ese todo en mayúsculas. Es como que hay muchas líneas en el universo, materializamos una con nuestras mediciones, pero eso queda como una gran biblioteca o una suma de muchas posibilidades. Y nuestra conciencia, yo no creo que sean palabras que se las lleva el viento o ecos que rebotan en estas paredes. Yo creo que tienen algún tipo de influencia atemporal que queda registrada en ese pasado. Porque como el todo es lo que existe y lo que no existe, también es lo que se ha creado y lo que no se ha creado. Es muy filosófico, yo lo sé, es complejo, pero es mi opinión, es así. A veces le doy mucho a estos temas.
¿Y lo piensas porque genuinamente, por la razón y la lógica, llegas a esa conclusión o por el miedo a la muerte?
Yo no tengo miedo a la muerte. De hecho, he tenido hasta ahora una vida plena. Y si llegase mi hora mañana, sería satisfactorio para mí. No le tengo miedo a la muerte, pero entiendo que la muerte es parte de la vida. Y de alguna forma, entender la muerte, entender el fallo de la conciencia, el no registro de la conciencia, me ha llevado a teorías como, por ejemplo, que después de la muerte física la conciencia quede en algún lugar, en ese pasado, como te estaba comentando. Porque si la conciencia está fuera del cuerpo o es algo más como ese inconsciente colectivo que hemos hablado, quizás se queda en cada uno de los lugares. Hay una historia de un pueblo de Zaragoza llamado Belchite, una ciudad en ruinas. Una ciudad que por la guerra civil, ambos bandos, produjeron muchas muertes. Y un equipo de televisión que estaba grabando allí registra unas psicofonías de aviones y de explosiones y de gente gritando. Se hizo muy famoso en la Sociedad Parapsicológica. Uno de sus investigadores fue Pedro Amorós, un amigo mío que entiende mucho de estas cosas. De hecho, trabajó para la policía como analista de perito judicial de sonidos. Y claro, la teoría que se ha llevado a cabo a raíz de esto es que no solo la mente podría estar detrás de los fenómenos parapsicológicos, sino el tiempo y la escena, el sufrimiento extremo de personas que murieron, han grabado el tiempo que se ha registrado en la electrónica. Eso es otro tema. Pero al final es como que existen pequeñas evidencias dentro del mundo del estudio serio de la parapsicología que no se limitan solo a una persona fallecida que te cuenta algo en el más allá, sino aviones y bombas registradas. Claro, eso no tiene mente, pero se está registrando un tiempo, un evento de sufrimiento extremo. Por eso también casas encantadas, cuando han muerto personas ahí, cuando se ha enaltecido la mente por el sufrimiento y se ha quedado en ese espacio-tiempo del lugar. Pero eso ya es otro tema muy complejo y diferente a lo que estamos tratando.
Tú daría para otro podcast, que además justo el último que subimos, el especial Halloween, iba de este tipo de cosas. Y te digo, o sea, es muy interesante. Espero que haya ido bien, porque como esto lo estoy grabando antes de que salga, bueno, espero que haya ido bien. Y si no, id a verlos, lo dejaré por algún lado. Porque después de este yo creo que ese entra muy bien. Te iba a dejar una última pregunta, ¿vale? Antes de nada, porque sé que hay más temas. De hecho, me gustaría que si este podcast es apoyado, que vuelvas, porque yo creo que contigo, al igual que con Enrique, se pueden hacer una infinidad de podcasts.
Claro.
Me gustaría preguntarte si crees que hay vida más allá de la muerte, una vez ya uno muere.
Yo creo que sí. Pero fíjate en esto. Tú ahora mismo eres una persona muy diferente a hace 10 años. Cuando eras un bebé, tu personalidad, tu ser, tu yo, no tiene nada que ver con el de ahora. Somos cuencos vacíos que se van llenando constantemente con las experiencias, lo que nos cambia y nos hace ser yo, dependiendo del momento de nuestra vida. Somos muchas personas diferentes, dependiendo del momento, porque nos forja el tiempo. Después de la muerte, ¿qué es lo que se supone que debería existir? ¿Tu última versión? ¿O quizás hay un vacío de lo que fuimos? Porque al no tener cuerpo físico, al no tener cerebro, al no tener los receptáculos que forman nuestra conciencia, se vacía todo y nos despersonalizamos. Solo queda ecos de nuestra mente, como estábamos hablando antes, que se pueden captar con psicofonías, pero ¿nosotros hacia dónde vamos? Si dejamos de ser nosotros y si nosotros o yo soy diferente cada día que pasa o cada segundo que pasa. Yo creo que después de la muerte hay una unión de todas las conciencias, de todas las experiencias en esa línea de tiempo que estaba relatándote antes, de entre millones de líneas o infinitas líneas de tiempo que tienen variantes. Es un poco una síntesis de lo que hablábamos porque yo creo que todo se relaciona mucho. Y ahora mismo, bueno, mucha gente puede estar echando humo porque son temas que yo sé que cuesta de digerir.
Yo lo que creo, porque también me gusta responder, que lanzo preguntas, también sí, me gusta responder.
Está bien.
Yo creo que después de la vida actual sí que puede existir más vida, pero no en la forma que nosotros pensamos. O sea, yo creo que el tema de la reencarnación y todo esto, bueno, habría que verlo, puede que sí, puede que no. Pero yo lo miro de otra manera. De hecho, incluso tengo la teoría de que puede ser que nosotros seamos ramificaciones de eso que llamamos Dios. De ahí también que haya muchas culturas, por ejemplo, creo que en la India pasa esto, ¿no? Que dicen que todos son uno, que todos son parte de Dios. O sea, como que me gusta mucho esa idea. Sí. Y de hecho, cuando tú, por ejemplo, estás bajo los efectos de alucinógenos, de los hongos o lo que sea, por ejemplo, y lo típico, ¿no? De que dices, no, he conectado con la tierra, he conectado con no sé qué, no sé cuántos, y digamos, disfrutas de ese momento como de felicidad extrema.
Sí.
Y dices, no, es que estamos todos conectados, todos somos uno, bla, bla. Fíjate tú que cuando estás en ese estado alterado de conciencia, piensas justamente que todos somos uno, uh-huh. que todos somos Dios o que estás más cerca de la fuente, lo que sea. Yo creo que son pequeñas pistas. Esto lo hablé también en su día con Enrique, de que se puede uno, quizá o no, quizá es simplemente paranoia tuya, ¿no? Pero que te puedes aproximar a esa fuente mediante esos métodos y quizá ahí es donde está la verdad. Entonces, tendría sentido también que si tú eres un ser totalmente atemporal y quieres saber qué se sienten según qué situaciones, te ramifiques en lo que hoy día conocemos como seres humanos y juegues a este juego llamado Tierra, ¿no? ¿Sabes? En plan...
Puede ser. Yo opino también algo así. Entre muchas posibilidades, esta no la podría descartar. Podría ser. De hecho, los estados alterados de conciencia era de las cosas que en la antigüedad se buscaban. Por ejemplo, la incubación de sueños.
Yo creo que esa es una muy buena anécdota. O sea, uh-huh. ese tema es muy bueno para cerrar. Dale con
vale,
todo.
Vale. La incubación de sueños es una teoría que nos habla de cómo antiguos chamanes o personas como, por ejemplo, en la isla de Malta, en el hipogeo de Malta, se reunían para entrar en estados alterados de conciencia mediante el sonido. Había una oquedad en una de las partes de esta galería subterránea donde se rebotaba la frecuencia del sonido en determinados hercios que te hacían vibrar los huesos.
Uh-huh.
Y eso lo he probado. Yo estaba allí y empecé a hacer sonidos y es verdad, rebota de una forma particular. Esto ayudaba a que entrasen en estados alterados de conciencia, en plena oscuridad, en la cueva. Y esos estados les ayudaban a incubar sueños, a tener sueños alterados por ese estado que les permitía ver o interpretar a sus dioses, a su mitología, a algo que está más allá, que surge como necesidad de intentar descubrir qué hay más allá. Y claro, eso es interesante porque el hombre antiguo ya buscaba las respuestas que hoy en día también nos preguntamos, pero las buscamos de otra forma. El hombre antiguo lo hacía de una forma más primordial. El culto primordial a, bueno, los primeros dioses que existieron realmente fueron la mujer, la luna y la araña, porque la mujer era uno de los dioses que veían las personas antiguas que generaban vida directamente. Y esos primeros cultos, por eso en el hipogeo se encontró una Venus, que es una representación de la diosa madre o de diosa mujer. En esos puntos donde entrabas en estados alterados de conciencia, intentaban responder esas preguntas acercándose de esa forma a los dioses. Pero básicamente ese es el resumen, porque es complejo.
Pues con esto yo creo que cerramos. Me parece súper interesante. Uh-huh. Esto es lo típico que más de uno dirá, ¡buah! El porro no sube, ¿no? Dos minutos después. Este comentario lo espero. Siempre lo ponen. Para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez que te volvamos a ver por aquí.
Yo agradecido y he disfrutado mucho de la charla porque se nota mucho que tienes una curiosidad tremenda por estos temas y eso a mí me agrada. Y te doy las gracias por esta invitación y todas las veces que quieras, pues aquí estaremos.
Pues nada, un gusto.
Igualmente.